al programa de Radio Igualdad de Oportunidades en nuestro municipio. Realizado por el equipo de Igualdad Agaete. Este es un espacio abierto para aquellas personas implicadas en temas que preocupan a la mujer y al hombre de hoy. Una oportunidad para debatir diversos temas de actualidad, realizar entrevistas, comentarios de frases, canciones, películas y, cómo no, contar con tu participación. Tu intervención en este, tu programa de Igualdad de Oportunidades, facilitará conocer las demandas y necesidades de las mujeres y hombres del municipio. Muy buenos días, a todos y a todas aquellas personas que, como los viernes que realizamos nuestro programa Igualdad de Oportunidades, están ahí reservando ese espacio en sus quehaceres para escucharnos y ver, o mejor dicho, escuchar lo que en cada uno de ellos ponemos sobre la mesa. Hoy viernes, día 4 de junio, estamos ya en el mes del hemiciclo del año 2021, aunque ustedes no lo crean, porque es que yo no me lo creo, que ya estamos en esta fecha. Y bueno, hoy tenemos un programa especial dentro del proyecto En tu municipio, implícate con la violencia de género, un programa, un proyecto que está financiado con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2020, aunque se está ejecutando para el 2021, pero los fondos son del ejercicio presupuestario 2020, y que ya hemos venido desgranando aquí en los programas anteriores, donde hemos contado con la participación de Alejandra Rodríguez Alemán en su momento. Luego, en el anterior programa, contamos con Tibisay Peñate del Valle, y hoy, pues, como ahora mismo les comento, vuelve a estar con nosotros Alejandra para contarnos un poquito. Alejandra, buenos días, antes que nada, bienvenida. Gracias por compartir, pues, como siempre, tus conocimientos y experiencias en nuestro programa Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres de nuestro municipio, y para aquellas personas que también nos sintonizan a través del Facebook Radio Agaete o de la sintonía 107.2, si no me equivoco, Geray, a través de esa sintonía. Pues hoy, Alejandra, nos vas a hablar, cuéntanos un poquito, adelántanos, para también darle la bienvenida a nuestra compañera trabajadora social, a Coraida. Buenos días, a Coraida.
Buenos días, Rita. Buenos días, a Coraida. Simplemente puntualizarte que es Tibisay del Valle Peñate Molina. Bueno. Que es larguísimo, yo ya me lo aprendí, ¿no? La
compañera. Dicho queda.
Vale. Pues nada, Rita, hoy, y un poco, pues eso, ¿no?, haciendo una continuidad del programa que la compañera abogada especializada en violencia de género, como bien les comentó el otro día, que hizo una muy buena, un buen mapa, ¿no?, de ruta con todo lo que es la violencia de género histórica y global. Pues hoy, para complementar un poco esa mirada, y sobre todo que las mujeres que nos escuchan desde sus casas, en sus trabajos, a través, como bien decías, de la radio o de las redes, ¿no?, como Facebook, pues lo que quiero es, sobre todo, aterrizar mucho más la mirada, para que un poco, pues, no solamente esas mujeres que puedan estar inmersas en una situación de violencia de género sean capaces de identificarlo, sino, pues, si hay amigas que a lo mejor conocen a alguien que estén en una situación así, o chicos, ¿no?, porque recordemos que esto es un fenómeno social, ¿no? Entonces, muchas veces la cultura, como decía Tibisay, como yo decía en el anterior programa de presentación, nos ha socializado en patrones que son tóxicos, que son machistas, que son tanto para ellas como para ellos, ¿no? Entonces, pues, mi idea hoy es aterrizar la mirada para que aprendamos a identificar pues cómo la cultura nos ha socializado en ciertos patrones que no son sanos para chicas ni para chicos, y que al final resultan en relaciones violentas, ¿no?
Como bien decía antes, cuando iniciaba la presentación del programa, es tan tan grande el problema de la violencia de género que se ha tenido que se han tenido que reunir pues todos los partidos políticos en su momento para poder firmar el famoso y de lo que hablamos, el famoso pacto de Estado contra la violencia de género, ¿no? Pacto de Estado. Es una problemática que ha tenido que sentar pues a los grupos políticos de diferentes colores y opiniones para poder atajar el tema. Y como decía antes, esta intervención de Alejandra de hoy viene acompañada por la formación que ya hemos realizado con los distintos agentes sociales del municipio, Guardia Civil, Policía Local, centros educativos, servicios sociales especializados, otros servicios sociales especializados como adicciones, menores y también servicios sociales de base. Y bueno, todo lo que nosotros pretendemos con toda esta información es pues lo que Alejandra va a hablar hoy, ¿no? De identificar pues esas posibles situaciones de violencia donde las mujeres suelen estar en riesgo y un poco pues que el resto de la población, porque es una problemática de todos y de todas, pues que el resto de la población también se implique en poder erradicar ese fenómeno social que es la violencia de género y que nos tiene a todos y a todas pues tan preocupados y preocupadas.
Efectivamente. Bueno, pues lo que quería yo decir es que, bueno, este proyecto, ¿no?, como ustedes han dicho, que está financiado por el Pacto de Estado, como tú bien decías, donde aquí no importan los colores políticos y las ideologías, todos a una se suman contra este problema en donde España es un referente para el resto de países europeos. Y sobre todo, pues bueno, este proyecto que ustedes han promocionado desde lo que es el Servicio Especializado de Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, ha buscado, como bien decía, formar para optimizar el sistema que existe entre todos los recursos que prestan atención a la población, como bien decía, sanitario, educativo, servicios sociales, especializados, y ahora se me queda a mí uno atrás, y fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no?, Policía Local, Guardia Civil, es decir, todos esos agentes están ahí para la población y tienen la mirada de detectar y poder atender a la población que tiene algún problema en este sentido, ¿no? Entonces, por ese lado se ha estado trabajando durante este mes, dos meses, y bueno, y después, de forma paralela, pues en la radio hemos intentado acercarnos a la población para, sobre todo, pues hacerle llegar a esos hogares, a esos espacios de trabajo, a esos espacios de tiempo libre, pues una mirada diferencial, una especie de mirada donde seamos capaces de entender que esto es un problema comunitario, no es un problema de las mujeres, no es un problema de los hombres malos que son agresores, los otros hombres, no. Hay que integrar una mirada y es un problema que pasa por una solución comunitaria y donde todos y todas tenemos que tomar parte, ¿no? Entonces, si quieres, porque después yo me enrollo y me conozco, si quieres, porque no me quiero dejar nada atrás. Vale, me gustaría, pues lo que estábamos diciendo, ¿no?, tener en cuenta de que nadie está exento, como yo digo en mis formaciones, ni yo misma que hablo de violencia de género, estoy exenta de sufrir una situación de maltrato, ¿vale?, por motivos de género. Cuando hablamos de género, hablamos de que las mujeres sufrimos violencia de diversas naturalezas, ¿no? Ya el otro día Tibisay nombraba las sexuales, nombrábamos las físicas, las psicológicas, las simbólicas, ¿no?, las laborales. Hay muchísimas violencias que nosotras solo vemos en los medios de comunicación, pues esa punta del iceberg, que son los asesinatos, ¿no? Pero debajo de esa punta hay muchísima violencia y es un poco lo que yo voy a mencionar hoy, ¿no? Cómo lo que no se ve, que es la cultura que integramos, nos hace idealizar ciertas relaciones, nos hace normalizar ciertos comportamientos violentos, tóxicos, ¿no? Entonces, eso deriva al final en violencia y en aceptar cosas que las mujeres no debiéramos aceptar y los hombres no debieran reproducir. Entonces, bueno,
Un poco, dime, antes de que continúe, ¿sí?, quiero facilitarles a las personas que nos están escuchando los teléfonos donde pueden llamar, por si tienen alguna duda que plantear, que la pueden comentar y nosotros aclararla. No es necesario que den sus datos ni nada, sino simplemente llamar, hacer la pregunta y nosotros bueno, Alejandra y nosotros también, si es necesario intervenir, la podemos contestar. Los teléfonos donde pueden hacer esas consultas son el 928-55-41-27 o a través del teléfono móvil 646-84-03-54. 646-84-03-54. Ahora ya puedes descansar, vale. y nosotros prestando atención.
Sí, que es importante que, bueno, que lo que dice Rita, ¿no? Que tengan en cuenta que si hoy, por ejemplo, no pueden estar para oír la totalidad del programa o no pudieron estar cuando habló la compañera Tibisay o cuando se hizo la anterior intervención en radio, recuerden que en el Facebook de la radio, pues los tienen disponibles, ¿no? Y lo pueden oír, como suelen ser programas un poco larguitos, los pueden oír a ratitos, ¿no? Entonces, la verdad es que es interesante reflexionar sobre lo que se habla aquí. Si no se animan a intervenir, no pasa nada, pero sí que es importante repensar todo lo que estamos comentando y hemos comentado de aquí para atrás, ¿no? Bien, pues, como yo les decía, la cultura tiene un peso súper importante en lo que es la forma en que las mujeres y los hombres integramos las formas de relacionarnos, las formas de ser. El otro día Tibisay hablaba de los mandatos de género, ¿no? ¿Qué se espera de las mujeres por ser mujeres? ¿Qué se espera de los hombres por ser hombres? Entonces, ahí aparece ese amor romántico, ¿no? Que lo conocemos todas y todos a través de las películas, por ejemplo, los dibujos de Disney, donde hay princesas, príncipes, ¿no? Y donde hay muchos estereotipos que no somos conscientes, pero vamos integrando a medida que pues nos crecemos con ese tipo de modelos, ¿no?, culturales, ¿no?
Un poco en este sentido, Alejandra, a mí me gustaría aclarar, porque muchas veces es como las malas de la película, ¿no?, que vienen, sí, ahora a desvirtuar los cuentos de Disney, ¿no? Que yo a mis niñas les he contado eso toda la vida y no ha pasado nada. No se trata, a ver, los cuentos de Disney son los que son. Se trata de saber reflexionar, identificar lo que se intenta transmitir y poder aclarar conceptos y trabajar esa deconstrucción de determinados estereotipos, ¿no?
Efectivamente. Es decir, a ver, aquí las personas que pues que estamos en esto, ¿no?, día a día, y a pesar de que llevamos aquí años, ¿no?, tanto ustedes como yo y todas las compañeras y compañeros que luchamos por una sociedad mucho más justa y libre de violencia, pues nos repensamos todos los días, ¿no? O sea, estás siempre, como tú bien dices, deconstruyendo, que es el, te has construido dentro de una cultura con una serie de ideas que has dado por buenas y válidas y las has secundado, las has seguido. Pero muchas veces esas ideas hay que reflexionarlas, ¿no? Porque perpetúan pues modelos de conducta que no son sanos, ¿no? Entonces, como tú bien dices, todas nos criamos con la Bella Durmiente, la Caperucita, entonces, claro, esos cuentos que son muy aparentemente amigables y ¿no?, para trasladar a nuestras generaciones, llevan en sí pues un tipo de socialización que hay un poco que analizar y podríamos contarlo de otra manera y en positivo, ¿no?, de una forma más incluso más igualitaria.
Y darle alternativas,
¿no? Efectivamente. Claro, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Es un modelo cultural en que nos socializamos, porque este también es un programa donde los hombres tienen que interesarse y un poco también adoptar otra mirada. Ya el otro día Coraida comentaba, que ese, y bueno, y tú también, Rita, ese, por ejemplo, ahora mismo, ese programa del Cabildo de Gran Canaria que está, sí, girando por toda la isla, el de nuevas masculinidades. Nosotras las mujeres, como somos las víctimas directas de la violencia de género a nivel histórico y global, pues estamos en una lucha potente, histórica, y que, bueno, y que intenta sobre todo pues que esa punta del iceberg deje de ser tan grave, pero es que es un problema de profundidad, ¿no? Pero aquí no podemos estar solas en esta lucha, tenemos que estar con los hombres que tienen que hacer un cambio de mentalidad, tienen que repensarse, tienen que deconstruirse y tienen que construir nuevas masculinidades que sean más respetuosas consigo mismos y con las mujeres para poder entendernos todos en un plano de igualdad. Entonces, aquí ya les digo que este tipo de cuentos, películas, ¿no?, que, y ya les digo, o sea, no todo el mundo es crítico a la hora de analizar los contenidos que visualizamos todos los días, ¿no? Entonces, los hombres también tienen ahí en ese sentido que pensar cómo se han socializado, porque es que a ellos tampoco les ha hecho un favor la cultura.
¿Vale? No, no, para nada, para nada. Yo creo que ahora mismo se han visto esa falta de decir, contrale, toda esta situación de crisis económica, de pandemia, donde, porque claro, todavía a día de hoy los hombres están más representados en lo que es el ámbito laboral, el público y demás. Entonces, los que mayor han sufrido toda esta crisis, pues también las mujeres, pero los hombres se han visto privados de esos trabajos, ¿no?
Sí, la crisis ha arrasado con todo, con todo. Todas. Lo que pasa es que no podemos olvidar que la violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Nosotras siempre estamos más precarizadas, con jornadas parciales, con trabajos menos cualificados, con menos remuneración. Entonces sí, o sea, esta crisis nos ha azotado a todos y a todas, pero las mujeres siempre salimos perdiendo un poco más que los hombres, ¿no? Porque es un sistema pensado por hombres, el patriarcal, y orientado a sus necesidades, ¿no? El otro día hablaban ustedes aquí de lo que es el PIB, de lo que es todos esos trabajos invisibilizados que hacen las mujeres. Y aquí en Agaete, ¿no? En la vida de Agaete hay mucha mujer mayor que lleva toda su vida trabajando en el ámbito privado, que es el de la casa, el de la reproducción y el de los cuidados, y no se nos reconoce. No cotizamos, ¿no? Ayer mismo acompañaba yo a mi madre a urgencias, que tenía una dolencia y tal, y veía a una chica de mi municipio, que también es rural y demás, y bueno, la identifico porque sé que es limpiadora, ¿no? Y la veía ahí con un dolor en la cintura, que estaba en urgencia, y yo decía, pobre mujer, que lleva toda su vida limpiando la economía sumergida, porque no está cualificada, porque hace este tipo de cuidado, este tipo de trabajos de servicio, y la pobre, yo decía, esta mujer cuando se jubile, aparte de que el cuerpo lo va a tener hecho polvo, no va a tener una pensión digna, y las mujeres somos más longevas. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Las crisis azotan siempre más a los más desfavorecidos, y en este caso las mujeres, ¿no?
Sí, pero quiero decir yo que ellos se han visto perjudicados en el sentido de que no están en el ámbito público, como decíamos antes, han tenido que pasar al ámbito doméstico, no han estado preparados para asumir esas funciones del ámbito doméstico, porque la sociedad en la que nos hemos educado no ha preparado al hombre para adaptarse pues a esas labores de casa, a esa educación de hijos e hijas. Entonces, flaco favor también la ha hecho la cultura a ellos, en ese sentido, donde, por ejemplo, el hecho de que una persona que se ha visto sumergida ahora pues en el desempleo, porque ha estado toda su vida trabajando, y con todo el tema de la pandemia o de la crisis que venimos arrastrando desde hace muchos años, no han podido demostrar a la sociedad sus sentimientos en el sentido de estados de depresión, de angustia, han tenido que verse cohibidos a la hora de demostrar esos sentimientos. Ha perjudicado, por supuesto, en su mayor parte a las mujeres, pero que a ellos también,
efectivamente,
todas estas desigualdades también
les perjudica,
con lo cual debemos de ir, tanto hombres como mujeres, unidos de la mano para discriminar todo este tipo y eliminar todo este tipo de situaciones de desigualdad, ¿no?
Claro, es lo que decíamos, o sea, ellos están educados en una serie de comportamientos donde no se les relega al ámbito privado, que es donde ha estado la mujer siempre, ellos han estado siempre en lo público, han tenido que ser como esa pieza fuerte de, o sea, no les ha permitido fragilizarse y romperse, ¿no? Emocionalmente, como tú estás diciendo, y no se han visto, y siempre parece que la hegemonía del hombre tiene que estar ahí bien, bien consolidada. Cuando el hombre flaquea ya se le cuestiona. Entonces, claro, es lo que tú dices, ¿no? Que un hombre pueda a lo mejor intercambiar roles y de repente pues pasar a ser quien ejerza la función principal de cuidador en casa, o que acepte ser el amo de casa, por así decirlo, es como que no se ve bien, ¿no? Se siente puesta en cuestión su hombría, porque se nos ha enseñado que la mujer en la casa y el hombre en la calle, y eso no es así. Y como tú bien dices, y afortunadamente tenemos cada vez más hombres igualitarios que son muy felices si tienen que trabajar fuera como dentro de casa, y que comparten 50-50 las tareas y los tiempos, ¿no?, con la compañera. Pero es eso, ¿no? O sea, es una conquista que es muy reciente y no podemos hablar de que esto sea un logro.
Bueno, quería decir que para este grupo del Taller de Nuevas Masculinidades se ha unido un grupito de hombres que quieren reflexionar sobre todo lo que estás diciendo, y que sí, desde aquí pues animo a que los hombres del municipio de Agaete pues que participen en el resto de talleres que quedan, que todavía quedan unos cuantos, y puedan disfrutar de esas reflexiones que realizan.
Qué bueno. Sí, es importante. O sea, son espacios de hombres que quieren repensar la cultura que han mamado y que quieren deconstruirla y construir una nueva, porque no se sienten, yo te oía, ¿no?, encorsetados, ¿no? Es como que se les ha mutilado emocionalmente y que no se les permite muchas veces expresarse, ¿no? El lloro en los hombres siempre se ha visto como un signo de debilidad. No se les permite muchas veces, porque a las mujeres es a la que se le asocia todo el tema de la emocionalidad. Entonces, a ver, somos personas, todos sentimos, todos lloramos, todos tenemos necesidades.
Y sobre todo esa culpabilidad de no poder llevar dinero al hogar, porque él estaba acostumbrado, así de forma de esa cultura,
sí, de que el hombre... El cabeza de familia.
Sí, y eso continúa.
Claro. Afortunadamente la mujer también a lo largo de la historia ha podido salir del ámbito privado y uh-huh. se ha liberalizado y ha podido participar de la vida pública, aunque hoy estamos todavía luchando por la igualdad, pero sí que es lo que tú estás diciendo, es decir, ellos han sido siempre el referente de ese cabeza de familia que tiene la obligación de traer a casa unos ingresos para sustentar a la familia, y si no lo traes es como que estás fallando en esos mandatos de género que
en
te han impuesto.
Modelo. Claro. Claro. Y es cuando surgen las discriminaciones, dando lugar a la mayor discriminación, que es pues cuando ya se manifiesta el caso de la violencia de género.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, sí, porque se siente cuestionado, se siente que no está respondiendo, y entonces, claro, ahí se da pues la frustración y las explosiones muchas veces de violencia, porque no saben cómo canalizar tanta emocionalidad y tanta frustración a veces, ¿no?
Sí.
Sí. Y bueno, desde las escuelas se podría hacer mucho también, pues desde ya se está empezando a dar pues inteligencia emocional para que nos eduquemos para expresar todo lo que son las emociones, seamos hombres, seamos mujeres, o no estemos encorsetados en una identidad de hombres y mujeres, vayamos más allá, ¿no? Y después también todo el tema de la igualdad, la coeducación, todo esto desde las aulas afortunadamente cada vez más se trabaja, ¿no? Para tener sociedades más igualitarias. Entonces, bueno, yo lo que les venía a decir es eso, ¿no? Que desde lo que es la base de la cultura, pues tanto a hombres como a mujeres nos van moldeando en pautas ideales, en mandatos, ¿no? De cómo tenemos que enamorarnos, cómo tiene que ser la relación, qué conductas se pueden tener y cuáles no, cuando hablamos de amor romántico, ¿no? Entonces, esto después viene a estar legitimado pues todo por todos estos estamentos religiosos, la sociedad en sí, ¿no? Es decir, todo el mundo, por ejemplo, puede esperar que te cases, ¿no? Que tengas hijos, cuando tú te rebelas a lo mejor contra determinados modelos o mandatos te cuestionan, ¿no? La solterona o...
La mala madre,
a ellos se le llama el soltero de oro, ¿no? Muchas veces hay que caer en el lenguaje sexista que utilizamos y que premia o castiga a las mujeres o a los hombres, ¿no?
Entonces, siempre castiga, en este caso siempre castiga a la mujer.
Efectivamente.
Estoy acordando, voy a ser mal hablada.
Dale.
Esta vida de perra en femenino, esto está de cojones.
Sí,
cuando
bueno.
Es positivo, ¿no?
Y ya cuando tienes una edad.
Me vino a la cabeza esa reflexión, sí. Que me surgió esta semana y el lenguaje
sexista,
sí. es tremendo.
Sí, y ya cuando llegas a una edad ya se te pasó el arroz para tener hijos e hijas.
Sí, sí, picando los 30 ya está en la peluquería, las propias mujeres en plan de mira, y tú, pero pues, déjame tranquila, ¿no? Pero es eso, que la sociedad nos expone, ¿no? A mandatos de lo que se espera que seamos como mujeres y de lo que seamos como hombres, ¿no? Es decir, o el piso de soltero de oro, que tú dices, es eso, ¿no? Es que hay muchísimas cosas que podríamos hacer un taller de lenguaje sexista y nos podríamos reír un rato, pero claro, hay un montón de cosas que verbalizamos todos los días, y en eso también va lo de repensarse y reconstruirse, que no somos conscientes, ¿no? Y ya les digo, a mí me pasa todos los días que digo, ostras, no había caído en lo que significa esto que estoy diciendo. Sí, sí, es súper interesante, cómico y bueno, y a veces va más allá.
Sí.
Vale, pues bueno, un poco pues eso, ¿no? Ya tenemos claro lo que son los mandatos de género. Después, hablando del amor romántico, otra de las cosas que es importante tener en cuenta es esos mitos, ¿no? Del amor romántico, donde nos han educado el tema de la media naranja, el tema de el mito del emparejamiento, los celos, ¿no? El tema de la magia del amor, el discutir es malo, ¿no? Y los polos opuestos se atraen. A mí me gustaría parar un poquito aquí porque es algo como muy popular también, ¿no? El tema de la media naranja o la fe ciega en el destino, que consiste en creer que se elige a la pareja que teníamos predestinados y que ha sido la única o la mejor opción posible, ¿no? El mito del emparejamiento, la creencia de que la pareja heterosexual es algo natural y universal, o de que la monogamia está presente en todas las formas. Si quieren los leo primero y luego los ponemos sobre la mesa. El mito de la exclusividad, ¿no? Creer que es imposible que nos gusten varias personas a la vez. El mito de los celos, la creencia de que los celos son un signo de amor. Creer que amor y enamoramiento son equivalentes. Se puede creer que si una persona deja de estar apasionadamente enamorada es que no ama a su pareja y lo mejor es cortar la relación. El mito de la omnipotencia, creer que el amor lo puede todo o que cualquier sacrificio es válido por la pareja. La concepción mágica del amor, creer que nuestros sentimientos amorosos no están influidos por factores sociales, biológicos o culturales. El mito del matrimonio, de la convivencia, creer que el amor debe conducir siempre a la unión estable de la pareja y constituirse en la única base de la convivencia de la pareja. El mito de la unidad, creer que ambos miembros de la relación han de ser una persona. Y creencia de que discutir es malo, una pareja que no discute no es necesariamente una buena pareja, y que los polos opuestos se atraen, ¿no? Las personas que tienen objetivos, intereses, gustos y perspectivas comunes son las que más se atraen y mejor se llevan a largo plazo. Yo creo que de estos todos, de estos 11 mitos, algunos habremos oído. Para empezar a hablar, el mito de la media naranja, aquí somos todas naranjas completas. Hombres, mujeres, somos naranjas completas, debemos relacionarnos desde la igualdad y por compartir intereses, no para no relacionarnos como personas mutiladas, que tenemos que pensar, que encontrar a otra persona para poder ser personas completas, ¿no? Dense cuenta que aquí también hay algunos mitos que ya van encerrando algunas manifestaciones de violencia, como es el mito de los celos, ¿no? Es decir, creer que los celos son un signo de amor, esto pasa mucho en las relaciones adolescentes, ¿no? Él me cela porque me quiere, ¿no? Y ahí vas entrando, que ahora lo veremos, ¿no? Vas entrando en una relación que te coarta, te limita y te llega a acercar, ¿no? Porque claro, a la hora de relacionarte con ciertas amistades, femeninas o masculinas, que no le gustan a la pareja, o a lo mejor el tiempo que pasas con tus amistades, con tu familia, y que no estás pasando con tu pareja, todo eso se cuestiona, te lo empieza a cuestionar. Tú crees que el amor, eso lo hemos visto, ¿no? El amor lo puede todo, el tema del mito de la omnipotencia. Muchas veces ponemos un error que cometemos mucho las mujeres, es poner el amor a la pareja en el centro de nuestra vida, y cuando se cae, nos caemos, ¿no? Es lo que pasa mucho cuando llegamos al tema de la violencia psicológica. Si no tenemos un pilar central donde estemos construidas sobre ciertas creencias, donde estamos empoderadas nosotras mismas, cuando nos vemos en algún momento en una situación de violencia, nos va a costar mucho más salir si estamos construidas sobre la debilidad que sobre lo consolidado, ¿no? También el tema de eso, ¿no? De que tenemos que ser uno. A ver, yo creo que cada persona, cuanto más pueda aportar a la pareja, mejor funcionará la pareja, ¿no? Es decir, tú tienes tus espacios, yo tengo los míos, y bueno, nos unimos y compartimos, pero cuando se coartan las libertades y tú tienes que estar aquí y no puedes salir, y no sé, yo podría hablar de muchísimos casos, ¿no? Donde mujeres me han relatado que las encierran, ¿no? Porque no quieren que salgan, las someten, ¿no? Al final las acaban sometiendo porque, y ahora lo veremos, ¿no? Como por ejemplo en los cuentos, pues los chicos sobre todo son los que dominan, ¿no? Por así decirlo, y ellas son las que están en una situación de dependencia, de sometimiento, ¿no?
De ser salvadas, ¿no?
Siempre efectivamente. Aparece... Mira, normalmente las protagonistas de los cuentos de hadas y de las películas de acción han de demostrar que es un hombre con pleno control sobre sus emociones y sangre fría, los que tienen que actuar, y las protagonistas por el amor son las liberadas de su encierro, de su desgracia. No es casualidad que las protagonistas siempre estén solas o desprotegidas, a merced de las circunstancias y soñando con alguien que se encargue de ellas.
Pero sin embargo, Alejandra, sí. Eso es lo que se ha prodigado a lo largo de toda, ¿sabes? A lo largo de muchas generaciones, sí. ¿No? La mujer que tiene que ser salvada por el príncipe azul o sí, por sí. lo que sea. Ahora ha intentado la ¿cómo se llama? La
Disney, por ejemplo.
Lo de todo el cine, todo sí. la no sé cómo se llama.
Las mujeres guerreras, ¿te refieres a?
No, ahí es donde voy, ¿no? Ahora pues todo el cine ha intentado darle la vuelta pues a todo este tipo de estereotipos y demás y ha puesto a la mujer en la otra posición, ¿no? En Superwoman.
Sí.
Pero es que yo creo que por eso no somos superwoman, somos mujeres y simplemente, claro. ¿no? ¿Ves cómo han intentado dar la vuelta, pero no en el sentido que yo creo que todas las mujeres queremos, sino en el sentido de querer visibilizar que somos capaces, pero que no somos más, sino que somos igual de capaces para resolver pues toda la problemática que se puede plantear sí. en una película, en una serie de televisión, en unos dibujos, en lo que sea. Entonces vienen ahí, no, es que ustedes quieren, las feministas, quieren ser, estar por encima.
No, ya encima el otro día vieron con TV Psy que no se trata de eso, ¿no? Que el feminismo es esa lucha histórica que han conseguido y por la que han muerto muchas mujeres para conseguir la igualdad en todos los terrenos de la vida, ¿no? No es ser más, es ser iguales y ser iguales en derechos y poder hablar de personas y no de hombres y mujeres, pero para eso queda muchísimo.
Claro.
Y bueno, lo que tú dices, ¿no? O sea, se han hecho intentos. Yo la verdad es que como no tengo chiquillos ni chiquillas, pues no estoy muy familiarizada con todos los dibujos, pero sí que Disney, por ejemplo, ha intentado reconvertir los modelos de muñecas que vienen. Ya las Barbies no son como tradicionalmente, ¿no? Que hacen unos estereotipos que son irreales. Están intentando pues que sea mucho más próximo a la realidad paritaria, ¿no? Pero todavía queda mucho. El otro día mismo el Instituto Canario de Igualdad hablaba de Elsa, ¿no? Yo no conozco muy bien Elsa, pero todavía sigue promocionando una serie de estereotipos que no se llegan a aproximar mucho a la igualdad y siguen siendo bastante coercitivos para la mujer, ¿no? De hecho, es muy simpático. Yo invito a que se metan en la página del Instituto Canario de Igualdad, donde se grabó como una especie de corto donde dice todas somos Elsa y es como que todas las mujeres intentan entrar en ese canon de Elsa, canon de Elsa y vamos, no cabes en el traje, no son mujeres blancas, hay un montón de historias, ¿no? Hay mujeres que han pasado por un cáncer y que no tienen ese pelo fantástico. Es decir, aunque se intenta dar una vuelta a esos estereotipos que se vienen prodigando desde antiguamente, falta, como tú bien dices, ajustarlos más. Se intenta, pero no tal. Y eso es Disney, porque después, no me acuerdo si el otro día Tibisa ya hablaba de los videojuegos, lo de los videojuegos es súper grave, ¿no? Es decir, cómo se hipersexualiza la mujer, toda la violencia que se da en los videojuegos no solamente lo consumen los menores, hay una industria grandísima de adultos consumiendo videojuegos, y bueno, la figura de la mujer ahí
pero incluso ya no solo como personajes que utilizan para la creación y de ese tipo de juegos, sino incluso tenemos en lo que es la red, tenemos compañeras que son gamers.
Sí.
Que son gamers y ellas manifiestan en las reuniones que tenemos, sobre todo en las reuniones que tenemos de prevención, manifiestan cómo son atacadas en sí. cuando hay ferias o incluso cuando son juegos a línea de dos o tres personas, sí. cómo por ser mujeres gamers son atacadas, ya sabes, ya no es... Sí,
como que es un mundo de hombres y ellas no pueden entrar, sí. es un mundo masculinizado. Bueno, pues eso, ¿no? Es decir, se están haciendo intentos y bienvenidos tienen que ser, pero todavía quedan ajustes que hacer, ¿no?
Sí.
Todavía quedan ajustes que hacer. Pero es eso, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado y ahí se está, ¿no? Por ahí tiene que pasar pues ese giro de tuerca donde las mujeres pues no se vean como vulnerables, donde las mujeres no sean las frágiles, las sensibles, las dulces, las heterosexuales. Y bueno, entonces que se y que los hombres también no tienen que ser pues los queridos, los útiles, los importantes, los necesarios, que es lo que decía un poco se me acaba de ir el nombre. Compañera.
¿Te refieres a
al tuyo que se me acaba de ir?
Ah, Coraida.
Coraida.
Pensé que estabas hablándote de Javier, el de Nuevas Masculinidades.
No. El tema ese, ¿no? De que ellas tienen unos patrones que tenemos que se está intentando deconstruir y ellos tienen unos patrones y ellas tienen otros patrones, ¿no? Entonces eso, Dense cuenta que también los hombres, ellos tienen una serie de códigos, ¿no? En el sentido de, bueno, tienen que ser respetados por sus enemigos, admirados por sus amigos. Y bueno, entonces, bueno, el otro día TV Sai recomendaba algunas series de Netflix, que la verdad que estamos últimamente todo el mundo enganchados a Netflix, quien lo tenga, ¿no? Y la verdad es que es interesante, ¿no? A ratitos ir viendo algunos documentales o referencias. Yo les vengo a dejar hoy, sobre todo, pues algunos libros, ¿vale? Antes, cuando hablábamos de esto de los mitos, de cómo los roles se nos han ido imponiendo, pues tenemos, por ejemplo, El normal caos del amor, ¿no? Las nuevas formas de la relación amorosa que podríamos consultar. A la hora de esto que está diciendo Rita, de cómo la industria cinematográfica del videojuego...
No me salían esas palabras antes.
No te preocupes, mujer. Hay días y días, una vez. Pues bueno, hay que ir desmontando estos mitos, ¿no? Afortunadamente, ya les digo que estamos en un país que somos referentes para Europa, ¿no? En todo lo que es intentar acabar con este problema que es histórico y es global, ¿no? Y, por ejemplo, de cara a desmontar los mitos para ellas, tenemos el libro del amor romántico es perjudicial para la autonomía, ¿vale? Donde, sobre todo, se aboga por cuestionar el mito de la princesa rosa, de no buscar príncipes azules, el amor no es la solución a todos los problemas, el amor, sobre todo, no es sacrificio, ni renuncia, ni rendición. Hay muchas fuentes de afecto, de placer y de felicidad en nuestras vidas, hay que relativizar, ¿no? Es preciso trabajarse la autonomía económica y la independencia personal, y hay que liberarse de los miedos. Estas son las recetas que desde este libro recomiendan para ellas, pero tenemos que hablar también de ellos. Y hay otro libro, que es como lo del otro día, ¿no? Mi marido me pega lo normal, que se llama Los príncipes azules también destiñen, y este está dirigido a ellos. En plan de, bueno, pues no hace falta que seas un héroe, ¿vale? No, el amor es para disfrutar, no es para sufrir. Es preciso liberarse de esas cargas que hablábamos, ¿no? Del príncipe azul, quien va salvando, quien va protegiendo, quien va trayendo como cabeza de familia, pues, el ingreso a casa, ¿no? Es decir, no tienes que salvar al mundo, eres una persona con tus fortalezas y debilidades. La princesa rosa no existe, pues ellos también tienen mitificadas, ¿no?, sus estereotipos. No hay que mitificar a una sola mujer y despreciar al resto. Y el amor no culmina con un final feliz. Y los miedos no desaparecen mágicamente, hay que trabajárselos, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos miedo, somos personas, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo se podemos dar recetas para las mujeres, recetas para los hombres, pero también es importante que tengamos en cuenta que tenemos que romper ciertos mitos en la línea de que están también como muy popularizados, ¿no? El tema de la violencia. Por ejemplo, solemos oír mucho en la calle que la violencia machista es fruto de un estallido, de una pérdida del control de los nervios del momento. A ver, yo creo que tenemos que tener claro que la violencia de género, ya como hemos venido hablando tanto en el programa donde estuvo TV Sai, la compañera, como donde estuve yo presentando estas sesiones radiofónicas de este encuentro del proyecto En tu municipio, implícate contra la violencia de género, vemos que esto es realmente es un exponente. O sea, la violencia de género es resultado de un proceso de desigualdad histórico donde no surge de un estallido, surge de un proceso donde se intentan controlar a las personas hasta el extremo, ¿no? Donde los agresores normalmente se los dibuja como adictos al alcohol o hacen este tipo de conductas, las reproducen bajo el efecto de las drogas. En la mayoría de los casos esto no es así, ¿vale? El consumo de sustancias y de alcohol puede agravar una situación violenta, pero no suele ser la causa de ella. Muchísima gente que bebe alcohol y que consume drogas no agrede a su pareja, ¿vale? Uh-huh. Los maltratadores sufren una enfermedad mental. Prácticamente la totalidad de los agresores no tiene una enfermedad mental. Son personas que, el otro día también lo decían aquí, ¿no? Casi toda la gente que yo también lo tengo constatado, los hombres que han agredido a las mujeres, que pasan por prisión, no identifican que hayan cometido algo malo y están en prisión, ¿no? Han sido juzgados, a lo mejor han asesinado a la que era su pareja o expareja, a sus hijos, y no entienden que hayan hecho algo malo. ¿Por qué? Porque han integrado que es su mujer, ¿no? Lo que decíamos de la maté porque era mía.
Porque es de su propiedad.
No, y además, cuando tú estás enfermo en tu ámbito familiar, en el trabajo, en el social, uh-huh. siempre estás enfermo, con lo cual esas acciones las puedes reproducir con otras personas, no solo con la pareja con la que convives.
Claro, lo único que cuando tú cierras la puerta tienes mayor impunidad para poder liberar a la bestia que está socialmente...
Pero si estás enfermo, la enfermedad se te puede...
Efectivamente.
Ver, ¿no? Ver y ejecutar los síntomas de esa enfermedad en cualquier sitio, pero...
Sí.
Pero de puertas hacia adentro, eres de una forma, y de puertas hacia afuera, eres maravilloso.
Efectivamente, es lo que vemos en las noticias, ¿no? Oye, pues mi vecino, yo era un buen vecino, socialmente ellos son como, en ese sentido, modélicos, ¿no? Y lo que dice Rita, una vez, y lo que dices tú, Coraida, ¿no? Una vez se cierra la puerta, ahí desatas a la bestia que tienes dentro y contra la que puede ser la más débil, entre comillas, que puede ser tu pareja o tus hijos, ¿no? Uh-huh. Y estás ahí, ¿no? En ese espacio de impunidad que es el hogar, ¿no? Y después, ¿qué más? Pues el tema de... Y lo que tú decías, ¿no, Rita? O sea, cuando hablamos de una persona que tiene una enfermedad mental, se constata, ¿no? Que va viendo que a lo mejor en el trabajo tiene problemas, que a lo mejor con las amistades tiene problemas, pero no es este tipo de casos, ¿no? Claro. O sea, no se suele dar con tanta frecuencia. Claro. Y el último mito así que tenemos que también un poco desmontar de cara a lo popular que suele asociarse a la violencia de género es cómo el maltrato se da principalmente en familias de bajos ingresos y etnias minoritarias y que lo sufren más las mujeres de bajo nivel educativo y las mujeres inmigrantes. A ver, el maltrato se da en todas las clases sociales. Ya empecé diciendo que incluso yo, que estoy aquí dando una formación en este municipio y una charla sobre violencia de género y yo vinculada a este tema desde el 2005, yo puedo caer en una situación de violencia de género y no darme cuenta teniendo todas las herramientas, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de que el maltrato se da en todas las clases y que lo pueden sufrir todas las mujeres independientemente de la formación y el empleo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues bueno, esas mujeres que a lo mejor tienen menos recursos y van a servicios sociales o a servicios sociales especializados en busca de apoyo, pues son un poco más visibles. Pero eso no quiere decir que sean las únicas. Hay mujeres que no van a servicios sociales, se buscan a lo mejor apoyo privado o a lo mejor... Pero vamos, yo sí que he podido comprobar que el grado de violencia, por así decirlo, o sea, lo que es la sofisticación de la violencia a niveles económicos más altos es como mucho más bestia, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí que hay violencia en todas las clases sociales, por así decirlo, y en todos los niveles educativos. Es un fenómeno transversal, no solamente se da en esas clases, ¿no? O que se suele estigmatizar así, ¿no? Como esto es una cuestión de formación. No, esto es una cuestión estructural, como llevamos viendo en estas tres sesiones radiofónicas, ¿no? Después hay otra cosa importante que me gustaría darles a las mujeres que nos están escuchando o a esos hombres que pueden conocer a mujeres que están a lo mejor... Y recuerden que nos estamos dirigiendo a todas las mujeres y a todos los hombres de esta villa y de quien nos pueda sintonizar o que quien nos pueda ver a través de redes, a través del Facebook, para que seamos capaces de identificar cuando una relación que se está gestando, ¿no?, entre un hombre y una mujer puede estar adoptando tintes, pues eso, ¿no?, de violentos, tóxicos y demás. Entonces yo me voy a centrar en tres momentos de esa relación, de cuando empieza una relación, ¿no?, cuando se conoce la pareja, cuando se entabla esa relación y cuando se consolida, ¿no? Y ahí hay alguna serie de fórmulas que a lo mejor nos pueden hacer que el sospechómetro lo activemos o que el nivel de alerta, en plan de, oye, pues mi amiga está manteniendo una relación con este chico y, oye, a mí me estoy dando cuenta de que la está aislando, ¿no? O, bueno, me acuerdo que dando clases en la universidad, porque a veces de forma transversal hablas de la violencia de género, me venían chicos y chicas espontáneos, ¿no?, a decirme, no, es que yo tengo una amiga que cuando salimos en grupo, él no la deja hablar en grupo. O él la reprime si va a hablar en grupo, o él la coarta a la hora de... Entonces, mira, pues aquí hay alguna serie de indicios por los que deberías preocuparte, hablar con tu amiga aparte y hacerle ver que esto la está llevando a una situación de aislamiento social y donde él está dominando, o sea, es peligroso, ¿no? Entonces me gustaría lanzar algunas fórmulas para, si tenemos a alguien cercano que a lo mejor está entrando en una relación de violencia y no se está dando cuenta porque está idealizando esa pareja o a lo mejor sí, está cumpliendo con una serie de mandatos y no se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, empezando pues cuando las personas se empiezan a conocer, muchas veces los hombres, y cuando se inicia esta relación, se esmeran por ser simpáticos y amables, como por ejemplo se ofrece a ayudar en cosas que no se le ha pedido, o hacen regalos fuera de lugar en forma repetitiva. Esto lo que hace sobre todo es captar la atención de la futura víctima, y ella muchas veces confunde esta amabilidad exagerada con una educación y generosidad muy grandes, ¿no? Y lo asociamos a esa idea del caballero, es un caballero, ¿no? O sea, es importante porque vemos conductas de él y cómo ella lo interpreta, ¿no? Culturalmente. El promedio de las personas no necesita hacer esfuerzos para agradar, su conducta es más espontánea y natural, ¿no? Otra de las claves que podemos a lo mejor identificar es que el posible agresor llama y busca a la mujer con demasiada frecuencia, todos los días o varias veces al día. Ella puede confundir esto con haber inspirado en muy poco tiempo una gran atracción que le hace sentirse halagada, sin darse cuenta que la está acosando.
Es que, en el caso, pues los ejemplos, ¿no? Mm. Es que cuando la mujer dice, yo es que súper atento, me va a llevar al trabajo, me va a buscar, de vez en cuando durante el trabajo me llama... Mm. Y al final no deja de ser un control.
Que al principio sí encubierto, se idealiza.
Claro. ¿Sabes? Que ella, como decía, se siente halagada por ello, pero realmente es...
Es muy fácil de confundir.
Claro.
Por eso damos...
Está al límite.
Efectivamente, damos varias claves, porque si ya empiezan a saltarte las alertas de varios indicadores, tú dices, oye, a lo mejor es que esto no es ese momento de subidón del enamoramiento de los dos, sino que esto, oye, puede ser una trampa a medio o largo plazo. Porque que me llame al trabajo, que me lleve al trabajo, que me coja del trabajo y que esté siempre ahí, al final muchas veces no es cortesía, sino es control. Entonces, claro. Hay que
control, un poco... no permitir que se relacione a la salida del trabajo con otros compañeros y compañeras.
Y a veces cuando ya está tan inmersa en esa relación, pues es cuando cuesta poder salir. Y nosotros, pues todos los servicios nuestros,
poder apoyar,
tenemos que en ese momento pues entrar y poder trabajar con la mujer, con esa usuaria, ¿no?
Sí. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, lo que le estaba diciendo era eso, ¿no? Que no respeta a lo mejor sus horas de trabajo, sus horas de sueño, ¿no? En plan de, y ahora con las nuevas tecnologías, en plan de que te llaman
24 horas, 365 días al año.
Efectivamente, entonces, porque él no puede estar sin ella, ¿no? Entonces, como no puedo estar sin ti, tengo que estar ahí pendiente, ¿no? Entonces aquí vemos como él y sus necesidades están primero que las de ella, porque te puede interrumpir el sueño, porque tienes que invadir tu espacio de tranquilidad. Hace poco yo estaba con mi pareja en un bar, creo que era, una terraza, porque era época de COVID. Y fíjense que, claro, como vivió conmigo y yo siempre estoy con esto en la boca y analizándome y analizándolo todo, porque yo no paro, estábamos tomándonos algo en una terraza y de repente yo no me quedé, pero él sí se quedó como un chico, apareció en esa terraza preguntando por una chica insistentemente. Y la chica no estaba trabajando, pero las formas en que esa persona se personó en ese puesto de trabajo, un poco intentando averiguar dónde estaba esta chica, tú decías, bueno, ¿qué parentesco puede tener con ella? ¿Qué intencionalidad tiene que tener con ella? Era un poco como, a él le saltaron las alarmas, yo no, pues no me había quedado, ¿no? No me había quedado con la situación, pero a él sí le saltó la alarma, como diciendo, oye, es raro que en este horario, con estas formas, de esta manera, una persona se persone en un puesto de trabajo buscando a la que puede ser su pareja, si, no sé, lo normal es que tú conozcas los horarios de tu pareja, tengas comunicación, no sé. Me llamó mucho la atención que él estuviera sensibilizado y con esa alerta, ¿no? Entonces ya después ya nos quedamos preocupados, ¿no? Ahí ya empiezas un poco a valorar la situación. Y bueno, después fíjense que otra de las cosas y que tenemos muy idolatrado es el tema de que se enamora a primera vista y que quiere un compromiso lo más rápido, lo más pronto posible, ¿no? Pues a lo mejor quiere una relación demasiado intensa en muy corto tiempo, que es frecuente aquí confundir una gran atracción con amor. Cuando no se conoce bien a la persona es imposible amarla. Solo hemos visto cuatro cosas que nos gustan y todo lo que no vemos en ella es producto de nuestra fantasía, de eso que decíamos antes, de idolatrar, ¿no? Una persona que asegura enamorarse a primera vista no está bien conectada con la realidad. Una persona que, a pesar de sentir una inmensa atracción, se toma su tiempo y sin prisas permite que el amor vaya creciendo vaya dando pasos firmes y seguro que, porque va conociendo a la otra persona, ¿vale? Hay que relativizar las cosas, ¿no? Muchas veces esto también te puede hacer saltar las alarmas. Esto al principio, cuando estamos con esas mariposas, cuando si hay enamoramiento, ¿no? Cuando ya empieza a entablarse la relación, aquí ya se te va cayendo un poquito más la máscara, por así decirlo, ¿no? Y él se puede mostrar más posesivo, quiere estar con ella a todas horas, le pide que deje otras actividades para estar con él. Yo qué sé, dense cuenta que la mujer tiene muchos espacios para relacionarse. Cuanto más le quitas ese tiempo para poder relacionarse, más la estás aislando, ¿no? En ese sentido. Él se pone celoso de cualquier cosa, lo que es que a veces hace que se malinterprete como él está loco por mí, ¿no? Es decir, oye, es que me quiere tanto, quiere estar siempre conmigo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber un poco relativizar, yo creo que es la palabra. Él critica las amistades, a la familia de ella, con la finalidad encubierta de que se aleje. Esto es uno de los indicios muy importantes, porque claro, fíjense que al final la mujer se va quedando, la chica se va quedando desprovista de esos apoyos de amistades con la que puede contar cosas y que le pueden ayudar a relativizar, o con esas amistades que son esa red de apoyo. O sea, si tú te encierras en tu hogar y lo que te pasa no lo compartes, no te pueden ayudar a ver qué te está pasando, lo que te está pasando. Porque claro, tú estás todo el rato recibiendo un mensaje determinado de esa persona y no puedes compartirlo para verlo desde otro punto de vista. O, como veíamos en una formación, hay un vídeo donde, si somos ciudadanos y ciudadanas, muchas veces solamente tenemos que hacerle ver cuáles son los teléfonos de información a la mujer, hacerle saber que estamos ahí para apoyarla. Es decir, muchas veces parece que no sabemos cómo relacionarnos con la vecina de al lado. Y es simplemente decirle, oye, cuando necesitas apoyo, como decía Tibisay el otro día, pídemelo, ¿no? Es decir, si no estamos en una situación de riesgo extremo, ¿no? Si no oímos algo que nos haga llamar corriendo, ¿no? Al 112, en plan de, oye, aquí está pasando algo grave y tienen que venir a intervenir ya. Pero si sabemos que a lo mejor estamos hablando de una relación donde se dan gritos, donde se dan insultos, donde hay llantos de los menores ahí por medio, podemos ir acercándonos a la mujer y un poco pues eso, ¿no? Decirles que puede contar con nuestro apoyo para a lo mejor acompañarla a los servicios de información, ¿vale? Porque es eso, que muchas veces ellas se quedan aisladas, ni su propia familia sabe lo que le está pasando.
Sí.
Vale, entonces
ya él se ha encargado, el presunto agresor se ha encargado de aislarla socialmente, tanto a nivel familiar como a nivel de amistades. Entonces, del trabajo a mi casa y aquí la controlo yo.
Y a través del móvil, ¿no? Estamos todos geolocalizados, es una cosa bestial, ¿no? Muchas veces pues se le critica a otras personas, es poco tolerante con los defectos de los demás y encuentra falla en otras personas. También critica mucho a la mujer, aquí empieza a mellar lo que es la autoestima de ella, en el sentido de, oye, es que yo lo hago para ayudarte a superarte. Entonces, claro, ya tú te empiezas a ver cuestionada porque tú crees que te lo dice esa persona que te quiere y le das mucho poder. Entonces, claro, cuando te dicen, oye, es que estás muy gorda, oye, te está tocando el centro, y más las mujeres, que siempre parece que tenemos que estar perfectas. Tú dices, oye, si me lo está diciendo él, no le agrado, él me quiere y tal. O, no sé, un montón de cualidades que a lo mejor nos puede poner en duda y empieza ya a hacer tambalear nuestra autoestima, ¿no? Pues eso, ¿no? También, por ejemplo, cuando se mete con nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestros modales, no nos acepta tal y como somos, aquí nos está faltando el respeto directamente, frontalmente. Y ya nos hace que nosotras mismas nos cuestionemos. O sea, al final ya hasta tu propio pilar te lo hace tambalear.
Cuestionemos y culpabilizarnos de la situación que se está viviendo en la vivienda.
Claro, es decir, ahí es que te está dando en el eje central de tu persona, ¿no? Porque ya te ves aislada. Todos tus pilares que te sostienen te los está cuestionando. Es como, Dios mío, ¿y quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? O sea, al final te caes. Te caes y encima tienes una persona de pie que va a ir a machacarte emocionalmente. Estamos hablando todo el rato, ¿no? Que es el pilar. Que bueno, que si hay algo físico, el psicológico va a estar, que si hay algo sexual, el psicológico va a estar, es decir, es uno de los pilares muy fuertes, ¿no? El psicológico. Y como nosotras, con esa cultura, muchas veces, como bien dice Coraida, reinterpretamos y nos culpabilizamos. Pues oye, a lo mejor hice algo que lo enfadó y por eso me pegó, por eso me gritó, por eso me atacó. Oye, no, o sea, aquí si estamos en una relación de igualdad y de respeto, hablamos las cosas y no nos atacamos, ¿no? Pero claro, cuando nos caemos al suelo y encima nos machaca.
Pero, por ejemplo, Alejandra, en esas situaciones donde la mujer se siente culpable,
sí,
¿qué le aconsejas tú a esas mujeres hacer para que esos pensamientos no le hagan mantenerse en esa relación?
Claro. Lo que estamos haciendo, sobre todo a través del programa de radio de hoy, es aprender a identificar. O sea, muchas veces tú estás en una situación donde no identificas. Entonces, por eso estoy verbalizando todo esto, para que te salten las alertas. Y si te saltan las alertas y te sientes identificada, siempre hemos dicho que hay articulada en España, en todo el archipiélago, en la isla y en este municipio, un sistema de apoyo integral a la mujer y a los menores que sufren la violencia de género. La información es poder. O sea, ya también lo recordaba Tibisay el otro día, no es necesario denunciar si en ese momento no lo vemos. Acercarnos a los servicios, tanto del ámbito municipal de Agaete, o si no queremos en Agaete porque nos pueden conocer, por lo que decíamos de lo reducido de los municipios, nos pueden acoger en cualquier otro servicio, o podemos llamar al teléfono 016, oye, que creo que después de que oí este programa de radio, creo que puedo estar sumida en esta situación, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, más tarde yo hablaré de qué podemos hacer, ¿no? Cuando, sobre todo, identificamos que estamos metidas en el ciclo de la violencia, cuando a lo mejor estamos pensando en pedir apoyo, lo primero es informarse. Oye, Rita, oye, Coraida, o la psicóloga que está en camino por venir, ¿no? Es que yo creo que tengo este problema, ¿no? Y me gustaría, pues, o bien denunciar o bien salir por la puerta de atrás, como ya dije yo en el primer programa. ¿Cómo puedo ir preparándolo? Oye, pues vamos a ir trabajando para que tú identifiques mejor la violencia, para que sepas cómo actuar ante la violencia, cómo protegerte. El otro día Tibisay lo nombraba, ¿no? Hay que diseñar un escenario de protección y un plan de intervención. Sí, no, de intervención no, espérate que lo digo bien. Un plan para hacer una salida segura, un plan de seguridad. Es decir, oye, que yo he decidido pues abandonar mi hogar, pero antes quiero dejar el convenio regulador de los menores hechos, quiero pues contar con una prestación económica que ya me haya tramitado a Coraida, he hablado con mis hermanos o con mis hermanas porque me quiero ir con ellos a vivir. Es decir, todo eso es un plan de seguridad. Yo voy a abandonar esta situación de maltrato, pero lo voy a hacer de la forma más segura posible, contando con todos los apoyos que tengo en mi municipio para hacerlo. Y también, pues eso, ¿no? Pues lo voy a hacer en este momento. Mejor lo voy a hacer cuando él no esté, porque él no acepta que él lo deje, porque no quiere que lo deje, y lo que voy a hacer es, pues cuando no esté, voy a buscar una manera de retirar todas mis cosas e irme, ¿no? O si la salida no puede ser planificada y dentro de un escenario de protección y pactando ciertas, pues como decía el otro día Tibisay, oye, yo si veo que esto se va poniendo feo, te pego tres golpes en la pared a la vecina de enfrente, al vecino de enfrente, para que llames a la policía, esto se pone feo. Y consensúo, pongo en consenso con personas que estén a lo mejor a mi alrededor una serie de señales para que activen, en el peor de los casos, al 112, a los compañeros y compañeras de la Guardia Civil, de la policía local, para que si esto explota y yo no lo puedo controlar, que entren, ¿no? Entonces, sobre todo es identificar. Lo que hoy estamos haciendo es poniendo sobre la mesa todos esos indicios que tenemos que empezar a alarmarnos si los estamos viendo a nuestro alrededor o en nuestro cotidiano. ¿Para qué? Para pedir información.
Para luego, pues, dirigirse a los servicios especializados, a los números de teléfonos que están disponibles para hacer ese tipo de consulta.
Claro.
Y luego, pues, cada uno de ellos, pues, hacer el correspondiente
asesoramiento y acompañamiento
a las mujeres que puedan decidir dar el paso.
Claro, claro. O sea, lo primero es informarse, la información es poder, después es calibrar qué es lo que quieres hacer con tu vida, para eso tienes perfiles integrales a la trabajadora social, a la abogada, a la psicóloga, al resto de servicios de la comunidad, al centro de salud, que ahí tienes a tu doctor, a tu doctora de referencia, a tu médico, a tu enfermera o enfermero de enlace, es decir, a los servicios que realmente te pueden echar un cabo a la hora de salir de esta situación, ¿vale? Entonces, es eso, informarse, dejarse asesorar y dejarse acompañar. Y si la situación, y distinguir cuando una situación no es de riesgo y cuando una situación es inminente de riesgo y hay que activar de urgencia al 112 al DEMA, al dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces, pues eso, por eso hoy estamos pasando por encima, estamos como rastreando todas esas señales que hay que identificar y alarmarnos ante ellas para ser conscientes y decir, oye, que es que estoy viviendo una situación de violencia. No era consciente, porque es que muchas veces no la identificamos.
Claro.
Porque la cultura nos ayuda a normalizarla, a disculparla, a culpabilizarnos, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo, cuando ya se entabla esa relación y al presunto maltratador se le cae la careta y ella pues ya está ahí un poquito más consolidado el tema, pues fíjense que él siempre quiere tener la razón en todo, ella ya se va enmudeciendo, por así decirlo, él no presta atención a lo que dice la mujer, no le interesan sus cosas, solo se interesa por cómo puede afectarle a él. Ella quiere estudiar, por ejemplo, algo que le ocupe más tiempo y no se lo permite porque tiene que estar solo para él. El otro día Tibisay, por ejemplo, nombraba cuando la época franquista y la sección femenina, ¿no? Esa guía de la buena esposa. Es decir, ¿no? Aquí somos personas, cuanto más ricas seamos, mejor vamos a compartir en pareja. Yo no tengo que estar a tu disposición, o sea, yo puedo tener mis amistades, trabajar fuera del ámbito privado, crecer como persona, como profesional, al igual que lo haces tú en el ámbito público, y cuando llegamos a casa compartimos, ¿no? Y nos enriquecemos. No tengo que estar en casa con la pata quebrada, como se dice, ¿no? Como se dice desde siempre, esperando a que tú llegues para estar a tu disposición. Eso, afortunadamente, cuando hemos avanzado en la historia, hemos ido conquistando nuevas libertades, y eso ya, afortunadamente, es cosa del pasado, ¿no? Aunque no en todas las culturas, ya sabemos que, depende del país del que hablemos, esto sigue vigente, ¿vale? Después, pues eso, ¿no? Cuando hablamos, a lo mejor, y nos interrumpen para hablar, y se nos contradice, cuando se resta importancia a los sentimientos de la mujer, ¿vale? También puedes, cuando se nos tacha de ser inestables y cambiantes, el tema de, el otro día hablábamos, ¿no?, de que se nos tacha a veces de locas, de histéricas, ¿no?, cómo se nos desvirtúa. Entonces, bueno, eso es importantísimo, ¿no?, también que se nos tenga en cuenta el discurso. Y ya al final, cuando se consolida la relación, ya él ya está en un nivel de confort y ella está ya en... Yo tenía una compañera de servicio, psicóloga, que ella hablaba de la rana que se queda dentro de un agua, dentro de un caldero, ¿no? Es decir, las relaciones de violencia de género se van macerando, por así decirlo, se van gestando a lo largo de muchísimos años, ¿no? Esto no es una cuestión de que hoy pase y mañana cojo ya, identifico y llamo, no. Las relaciones de violencia de género, podemos identificar, por ejemplo, a una víctima de violencia, una mujer, con una rana que tú de repente pones en un caldero a fuego lento. Entonces, claro, ella se va relajando y al final se le van debilitando los músculos y al final no salta de ese caldero. Sin embargo, si tú metes a la rana en ese caldero aguardiendo, ella va a salir corriendo. Entonces, la metáfora de la rana, o la analogía de la rana y el caldero, es que la mujer va perdiendo facultades a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ¿no? Porque ya esa situación la ha ido mellando y la ha ido legitimando y la ha ido aceptando. Si tú de repente empiezas con un chico y mañana, por ejemplo, yo empiezo con un chico y mañana me pega un bofetón, vamos, con perdón, lo mando al carajo, ¿no? En plan de, oye, yo aquí cerca no te quiero. Pero cuando tú empiezas con un chico encantador, como decíamos antes, que te complace, que te mima extremadamente, que está muy pendiente de ti, que llega a obsesionarse contigo, tú a lo mejor no lo vas viendo porque eso se va trasladando en el tiempo y se va a ir mutando la forma, ¿no? Entonces, claro, al final se convierte en otra cosa, ¿no? En lo que puede ser que a lo mejor esté enamoradísimo de mí, se convierte en obsesión. Que a lo mejor de repente quiera estar muy pendiente de mí, se convierte en control. Entonces tenemos que ser conscientes de cómo se puede girar la tortilla en contra, ¿no?, de la mujer, y cómo esas formas que pueden ser traducidas desde el amor romántico al final vienen a ser relaciones tóxicas, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando ya estamos a lo mejor consolidados en esa relación, y recuerden que, no sé si Tibisay lo decía el otro día aquí en este espacio, pero, por ejemplo, las mujeres canarias, que tenemos formación, que tenemos un nivel de estudios determinado, un nivel adquisitivo, y estoy hablando de las formas más invisibles de la violencia de género, ¿no? En aquellas que a lo mejor pues no van a los espacios a los que van todas las mujeres a pedir apoyo, tardamos una media de 11 años en identificar la violencia de género. 11 años. Vale, yo no he podido seguir, pero sí que lo he comentado, ¿no?, con personas que lo han visto, o sea, el caso de Rosillito mismo, ¿no?, que es una figura que se ha cuestionado muchísimo y que parece ser que el otro día, tras 20 episodios, ella contaba su historia. Ella hablaba de una relación de 3 años, que ha durado como 15, 20 años. O sea, tuvo la mala suerte de tener una relación con un señor por la que se fue maltratada 3 años y le ha pasado la factura 20 años después. O sea, que es que al final, y fíjense que ella viene a hablar ahora, cuando su hijo menor, porque muchas veces las mujeres primero salvamos a los hijos y después intentamos salvarnos a nosotras, ¿no? Cuando mi hijo menor ya cumpla 18, ahí abro la boca, mientras he estado sufriendo lo indecible. Ya les digo que no puedo profundizar en esta cuestión porque no me he podido ver los 20 capítulos y yo sobre lo que no conozco en profundidad no hablo, ¿no? Pero sí que muchas veces las mujeres sufrimos por los hijos lo que no está escrito y callamos, ¿no? Callamos. Entonces, bueno, cuando ya está consolidada la relación, ahí él pues ya no tiene tanta delicadeza, ahí ya los estados, los cambios de estado de ánimo son más bruscos. De repente pues puede pillar una rabieta de forma inesperada o desproporcionada por un motivo sin importancia. Yo recuerdo que una vez una señora me contaba que su marido le había dado una paliza porque había utilizado a la hora de comer la vajilla, una vajilla que era como para ocasiones especiales. O sea, su error fue que no utilizó la vajilla de todos los días, sino se le ocurrió cambiar un día la vajilla para cambiar y se llevó una paliza. O sea, tú dices, ¿cómo? Pues sí. Pues, por ejemplo, que haga bromas ofensivas, ¿no? Escondiendo una agresión sutil tras ella. Luego, si la mujer se ofende, le dice que es muy sensible. Muchas veces esos micromachismos, ¿no?, esa forma de a lo mejor herirnos desde la broma, y más en España, ¿no?, que utilizamos mucho la broma para soltar perlas, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, resolver conflictos con hostilidad, intimidación, ¿no? Invadir el espacio y la privacidad de la mujer, presionar o amenazar para conseguir lo que él quiere, no le entiende, no tiene explicaciones ni tampoco acepta un no. O sea, ya ahí tú, yo recuerdo una chica que me decía no, y bueno, también lo veíamos en un vídeo de Marina Marroquino, no sé si la conocen, pero si no les invito a seguirla en redes, que ella decía que había sido humillada, maltratada, quemada, violada, bueno, era una pasada, ¿no? Está colgado en la red, y Marina decía que a ella lo que menos le dolían eran las palizas, porque ella le metía una paliza y bueno, al día siguiente se levantaba, ¿no? Pero que sobre todo era lo psicológico lo que a ella la tenía totalmente mellada. Y lo mismo, ella consigue sobrevivir al maltratador y él sigue después obsesionado con ella, ella intenta estudiar, él se va a donde ella estudia y está siempre pegado a la ventana. Entonces, fíjense la importancia de la violencia invisible que es la psicológica, ¿no? Entonces, es importante pues eso, ¿no? Identificar también pues eso, cómo se acostumbra a culpar a los demás, ¿no? A las mujeres por los errores que a lo mejor no son suyos, entonces la culpa se te va metiendo dentro, porque nosotras siempre nos agreden y es culpa nuestra por llevar una falda corta. Nos mete una paliza y a lo mejor es culpa nuestra porque de repente lo provocamos o lo presionamos o lo... La culpa nos pesa muchísimo a las mujeres, ¿no? Después, otra de los indicios es que a lo mejor haya tenido una relación violenta con otras parejas, ¿no? Cuando a lo mejor se enfada y deja de hablarnos varios días, negándonos el diálogo, no muestra empatía por los sentimientos o el dolor de otras personas, tiene dobles estándares, ¿no? A lo mejor él puede hacer cosas que ve mal, que la mujer haga, como por ejemplo ir a un bar, y él sí lo puede hacer, pero ya no. Después, eso, ¿no? Todo el tema del controlar su tiempo o querer saber qué está haciendo a todas horas la mujer, o utilizar insultos o adjetivos descalificativos, como por ejemplo, eres lenta, estás gorda, eres irascible, impaciente, ¿no? Fíjense que aquí hemos identificado qué patrones pueden a lo mejor desarrollar los hombres. A medida que la relación empieza, está entre medias o a lo mejor se consolida. Pero dense cuenta que la mujer también tiene una serie de conductas que va adoptando, que van permitiendo que esta serie de agresiones, ¿no? Estos comportamientos se vayan instalando. Y es que la mujer, por ejemplo, adopta un estado de autoinmolación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que la mujer se ha ido colocando en virtud de esos procesos de asunción de su propia condición inferior. Lo que decíamos, ¿no? O sea, siempre estamos en un plano inferior. Hablamos de la estructura en el trabajo, en las relaciones, en todo, ¿no? Es decir, es como esas mujeres de los cuentos que tenían una situación de estar por debajo de ese hombre fuerte, ¿no? Nosotras teníamos que ser dóciles, teníamos que ser dulces, teníamos que ser... Es decir, no nos dibujan como mujeres empoderadas, que decimos no, ¿no? Parece que somos... Entonces, claro, esa abnegación pues proviene de esa introyección de la agresividad y de la negación de nuestro propio deseo. Siempre estamos para complacer a todo el mundo, pero no para complacernos a nosotras mismas, para dedicarnos tiempo. Hay una... Yo me la he descargado, pero no me da la vida, como me dice mi pareja, que me hace mucha gracia, porque él prima el tiempo libre, fíjense que él prima el tiempo libre a trabajar, ¿no? Y yo no tengo tiempo libre, estoy trabajando todo el día, porque estamos peor pagadas, ¿no? Entonces yo tengo 1000 trabajos, él tiene uno solo y tiene la capacidad de gestionar con su... de negociar con su jefe, él tengo tiempo libre, ¿no? A mí yo me río cuando dice no me da la vida, porque tengo que atender a la gallina, y digo, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que no te da la vida porque tienes que atender a la gallina? Y yo me acuesto a las 2:30 de la noche trabajando de sol a sol, y él, claro, él a las 9 ya está acostado, ¿no?
Lo constato porque me manda los correos a altas horas de la noche.
Y ahora he conseguido no acostarme a las 2 de la mañana, porque antes era de 7 a 2 de la mañana, trabajando sin parar, ¿no? A todas estas, fuera, en la vida pública, y con una madre dependiente, que claro, él tiene sus padres, pero él contrata, ¿no? A mujeres que cuiden a sus padres, y una, pues aquí, como ha interiorizado los cuidados, tienes que llegar a todo, y después también tienes que cuidar a tu madre dependiente, ¿no? Entonces, sí, me hace mucha gracia cuando él dice, no me da la vida, y a la que no le da la vida y no lo dice, es a mí, no tengo ni tiempo para parar, ¿no? Entonces, bueno, me hace mucha gracia porque, bueno, hay una guía que yo me he bajado y invito a todo el mundo que se la descargue, a ustedes también, compañeras, del Instituto Canario de Igualdad, que se llama Mala de Acostarme. Y es una de las premisas es no me da la vida, ¿no? O muchas cosas que hemos integrado dentro de este sistema donde estamos en la, como decía antes Rita, la autoexigencia, en ser mujeres 10, en llegar a todo y a más, pero al final estamos para todo el mundo, para el sistema productivo, reproductivo, pero nunca estamos para nosotras. No nos permitimos parar 5 minutos. ¿No?
Guía del Instituto Canario de Igualdad.
Instituto Canario
no la conocía,
de Igualdad.
No,
mira, yo me la bajé, la tengo en el escritorio del ordenador y estoy intentando leérmela, pero no me da la vida. Y hay un capitulito que se llama así. Es larga, pero yo creo que es un autorregalo que nos podemos hacer las mujeres para un poco ser conscientes de cómo nos fustigamos, nos exigimos y estamos ahí siempre para todo el mundo menos para nosotras, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el cuidarnos.
Eso nos hace sufrir mucho, con lo cual...
Claro.
Esa carga de la que tienes más de lo que tú interiorizas...
Sí.
Difícil de llevar.
Y es eso, ¿no? Estamos en la autoexigencia.
Y como no llegues, pues peor aún.
Claro, como no llegues, peor aún, porque es que nosotras mismas nos autoinfligimos, nos cogemos el látigo y nos damos, ¿no? Es como que tenemos que estar al 100% en la casa, al 100% con los chiquillos, al 100% en el ámbito público, y estamos al 100% con todo el mundo, pero no estamos para nada, o sea, ni al 1% con nosotras mismas, y muchas veces estamos tanto en el corre-corre que no somos capaces de parar y decir quién soy, dónde estoy y realmente qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y eso es a lo que invito a las mujeres que nos están escuchando, ¿no? En plan de, oye, ¿realmente la vida que tienes es la que querías? Y realmente la pareja o la relación que has vivido, que estás viviendo, ¿es lo que quieres? Porque es que es eso, que muchas veces la violencia la normalizamos y preferimos aguantar para toda la vida, ¿no? Como nos habían enseñado y ustedes comentaban el otro día con el tema de... te casas para toda la vida y esto es lo que hay y no somos conscientes, ¿no? ¿Dónde estamos metidas?
Y es eso, que no solo es violencia el tortazo.
No.
Estamos hablando de que...
Hay mucha violencia.
Claro.
Yo estoy poniendo sobre la mesa todo el rato la psicológica. Porque
entonces,
es que
a lo mejor la gente se piensa, a lo mejor a primera vista, cuando nos escuchan así tal, que no han a lo mejor seguido el programa desde el principio, dicen, no, pero si yo no sufro violencia, a mí no me pega,
claro.
O no lo que nos estén siguiendo, sino las tertulias que suelen salir por ahí. No, pero no, la verdad es que no, yo no, a mí no me ha pegado nunca.
Mira, una de las cosas que también está súper normalizada es, como yo soy su mujer, pues él quería sexo y yo como soy su mujer se lo tuve que dar. Perdona, o sea, aquí el sexo es consentido y consensuado y deseado, si no, ¿de qué estamos hablando? No porque sea tu mujer y estemos casados... tú tienes que agredirme sexualmente. Si a mí no me apetece y no quiero disfrutar, no lo voy a disfrutar ahora, yo no tengo por qué mantener relaciones sexuales contigo. Entonces fíjate cómo está legitimado que dentro del matrimonio sí o sí hay que mantener relaciones sexuales. Vale, sí, pero tienen que ser deseadas por las dos partes y en el momento en que le apetezcan a los dos, no cuando sí, tú me quieras
agredir. Y ya no nos vamos a las relaciones de pareja de adultos, donde hablamos del matrimonio que está incluido dentro de los parámetros, tal, sino en adolescentes. Muchas veces los chicos le venden a las chicas el que si no mantienen relaciones sexuales que realmente no sienten nada por él.
Claro.
Entonces ellas ya se ven coaccionadas a la hora de dar ese paso, ¿no?
Hay un dicho que dice que las mujeres dan amor, no, que las mujeres dan sexo por amor y que los hombres dan amor por sexo. O sea, es como muy, muy duro, ¿no?, de oírlo, pero es que es eso, que muchas veces, lo que tú estás diciendo, las adolescentes muchas veces se creen obligadas a complacer sexualmente al chico para recibir amor. Y ellos pues parece que tienen que actuar dándoles amor para recibir el sexo que quieren, ¿no? Entonces al final no nos encontramos. Y hablaba del matrimonio porque parece que lo que está legitimado por lo civil o por las instituciones civiles o por las instituciones religiosas, ¿no?, dentro de un matrimonio está todo permitido. Entonces no, o sea, a ver, si somos personas que nos queremos y nos respetamos, vamos a compartir el sexo cuando realmente nos apetezca. No, si no me apetece, vas a llegar tú y me vas a agredir sexualmente. Entonces es lo que estamos diciendo, ¿no? Muchas veces se normaliza la violencia. Y estamos hablando también hemos hablado de la física, hemos hablado de la psicológica, de la sexual, podemos hablar de la económica, ¿no? Todo el tema de... hay muchas mujeres, que esto lo hablamos el otro día, no recuerdo si era con la formación a servicios sociales y especializados, las mujeres mayores, ¿no?, en este municipio y en toda España y en todo el archipiélago hay muchísimas mujeres que son mayores porque cada vez hay menos gente joven, ¿no? Entonces las mujeres mayores muchas veces se ven en la tesitura de que ya son muy mayores para pedir apoyo y de que a dónde van a ir si en esta fase de la vida. Y bueno, en una de las formaciones yo pongo un vídeo de una señora mayor que ella relata cómo su marido la machacaba psicológicamente y ella decía, ¿dónde voy a ir yo a estas alturas de la vida si no tengo, si no mi pensión? Que ya decimos que las pensiones...
¿Cuándo las tienen?
Cuando las tienen, y son muchas veces mínimas, porque se han pasado toda la vida trabajando en el ámbito privado sin que se le pague, coticen, se le remunere, y son pensiones ínfimas, ¿no? Entonces, claro, la violencia a estas edades de la vida, cuando ya somos mayores, estamos a lo mejor en los 70... acaban mal, o sea, tenemos que tener cuidado porque hemos visto muchos casos de mujeres que acaban asesinadas por su marido de 80 años, mujeres de 70 años o mujeres de 80 y ellos de 90 o algo así, porque al final ya es insostenible la situación en casa, ¿no? Ellas acaban enfermas, como comentaban el otro día, yo me acuerdo de un caso que ella estaba totalmente enferma de los pelos hasta los pies de la cabeza, de fibromialgia, de todo lo que estaba sufriendo en su casa. Y hay salida para todas las mujeres a todas las edades, desde la adolescencia o desde la infancia, porque sabemos que aquí la violencia la atraviesa todo desde todas las edades, hasta el último momento de la vida hay salida. Para eso está el sistema. O sea, hay apoyos, hay recursos para poder acompañarte en ese proceso de salida, de esa situación de vulnerabilidad y sobre todo brindarte esos recursos que tú puedes necesitar. Esta señora se había decidido a romper con ese maltratador que era su marido y a sus 70 años decidió salir y ella estaba disfrutando de lo que era la libertad de poder salir con sus amigas sin que nadie la controlara, de sentirse respetada. Ella decía que ya no le permitía a nadie que la cuestionara. Ella disfrutaba cada minuto de la libertad que había encontrado fuera de la casa, ¿no? Y ella había recurrido a los servicios y la habían ayudado a salir y ella era inmensamente feliz, ¿vale? Entonces, muchas veces eso, pensamos que a dónde vamos a ir, ¿no? Y esto estoy hablando de que la señora no tenía hijos ni hijas, ¿no? Pues muchas veces no tenemos por qué acabar en un servicio, sino la propia red familiar nos apoya en ese momento de transición hasta que nosotras podamos volver a tener esa vida independiente, ¿no? Vivir solas, tranquilas y en plenitud.
Sí, el hecho de depender económicamente y sobre todo si tienes hijos e hijas te hace dudar mucho más de buscar una salida, porque muchas mujeres piensan que qué voy a hacer si no tengo recursos económicos, qué le voy a dar a mis hijos y a mis hijas, y ahí es una situación bastante complicada.
Claro. El tema es ese, que muchas de ellas esperan a que sus hijos e hijas, como lo hizo...
Sí,
cumplan la mayoría de edad. Entonces, claro, ¿cuántos años te has pasado soportando la violencia en casa, ¿no? Y ya no es solamente... Por eso se habla ahora de mujeres... No se habla... Se habla de mujeres víctimas, sino también se habla de mujeres supervivientes. Porque es que son, son muchos años de maltrato que te van mellando y te van dejando destrozada, ¿no? Entonces, claro, es sobrevivir a la violencia y después reconstruirte otra vez como persona para poder emprender otra nueva vida. Entonces es bastante complicado. Fíjense que lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces las mujeres aceptan estar expuestas a esas conductas abusivas sin ser conscientes de ello, ¿no? Muchas veces la mujer no se culpabiliza por ello. Muchas veces pues lo que hace es se va convirtiendo en más sumisa, más dependiente, y a veces hasta niega, ¿no?, esos mecanismos de defensa de que está metida ahí, porque dice, oye, primero son mis hijos y bueno, pues me amparo en todo esto para poder tirar hasta que sean mayores y ya después busco cómo salir. ¿Qué pasa? Que a veces la vida te hace normalizar las cosas y al final te has pasado toda tu vida soportando a alguien que te maltrata todos los días. Y ya después dices, no, es como... El otro día mi fisioterapeuta me decía, no, es que la gente muchas veces aplaza las decisiones, ¿no? Cuando mi hijo sea mayor, no, cuando mi hijo esté en una mejor situación económica, no, cuando mi hijo... Y al final te has pasado toda la vida esperando y la vida se te ha pasado, ¿no? Entonces ya no hay momento para tomar decisiones. Entonces es importante siempre, pues eso, ser consciente de dónde estamos, pedir información, recapacitar, ¿no?, de qué es lo que estamos viviendo, si es lo que queremos o no es lo que queremos, y un poco pues ser más consciente, pedir apoyo, porque lo que decían el otro día, no es fácil salir de esto sola, no es fácil, más si estás aislada, más si no tienes con quién hablar, si poner en duda, relativizar. Entonces pedir información, dejar asesorarte, y un poco dejarte apoyar te puede ayudar a salir más fácilmente de una situación de maltrato, ¿no? Porque muchas veces estás metido en una situación de indefensión aprendida donde ya al final, pues eso, ¿no? Tienes poca capacidad de toma de decisiones. Hay un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, que sería interesante también recomendar, ¿vale? Son esas mujeres que de repente se sienten atraídas por hombres problemáticos, ¿no? Distantes e inaccesibles. Muchas veces nos sentimos las salvadoras, las que tenemos. Yo tenía una amiga que me decía, Alex, necesito que me ayudes porque con mi pareja le estoy haciendo de madre, le estoy haciendo de novia, le estoy haciendo de trabajadora social, le estoy haciendo de... Y yo le decía, mi madre, o sea, le estás intentando salvar la vida. Digo, a ver, tú tienes que resituarte, tú no eres la madre de tu pareja, tú no eres la trabajadora social de tu pareja, tú no eres... Entonces, claro, muchas veces queremos salvar a todo el mundo, porque nos han educado para eso, ¿no? Para estar pendiente de todo el mundo y estar a... ¿Cómo decirlo, no? En salvar el mundo, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, tenemos que ponernos límites también para tener una seguridad emocional, para cuidarnos emocionalmente. Entonces, tú no puedes estar dándole todo y no dándote nada a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que ser responsables también de nosotras mismas, ¿no? Y no tenemos que aguantar determinadas situaciones, determinadas parejas. Yo recuerdo que tenía mujeres, cuando intervenía directamente con ellas, que me decían, no, es que él me necesita porque si no, pues, se suicida. Entonces decía, mira, esto es una llamada de atención. O sea, vamos a ver, aquí nadie, todo el mundo es responsable de sí mismo, ¿no? Y él te está chantajeando, es decir, tú te estás haciendo que estés pendiente a él, porque si tú de repente no le estás prestando la atención, pues te está amenazando con que se quita de en medio. A ver, hay que relativizarlo todo. Personas que de repente pues estaban enfermas y exigían que su pareja estuviera ahí para cuidarla. Pero claro, una cosa es la exigencia, una cosa es el tienes que estar aquí porque sin ti no soy nada. O sea, también tenemos que tener muchísimo cuidado con las canciones. Fíjense lo que acabo de decir, el sin ti no soy nada de Amaral, ¿no? Hay tantas canciones que hay un grupo que yo también les animo a ver porque son buenísimas y nos hacen recapacitar y repensarnos. Son las Caddy Womack. Caddy Woman o Caddy Womack. No, Womack. Son un grupo de Caddy, ¿no? Salen siempre en los carnavales de Cádiz. Son mujeres que tienen mucha gracia y que se juntan para cantar y reflexionar, y ellas mismas tienen un repertorio muy bueno que nos ayuda muchas veces a ser conscientes de situaciones como esta, ¿no? De la canción de Amaral, de Sin ti no soy nada, ella se ríe mucho de esto, en plan de, oye, no, yo sé, soy mucho, soy una mujer, soy una persona, tengo muchas potencialidades y puedo ser sola, no tengo que ser contigo, ¿no? Entonces, si se meten en redes, tienen canciones muy, muy buenas que nos sacan una sonrisa, las oyen hombres y mujeres, te ríes porque te hacen caer en cosas que tú no habías caído y es buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, es como lo mismo, ¿no? De cuando, por ejemplo, hablábamos de Sin ti no soy nada, como, por ejemplo, se nos cuestiona cuando, por ejemplo, viajamos solas, ¿no? No, aquellas chicas, pues, las asesinaron porque viajaban solas. A ver, iban dos chicas. ¿Qué pasa? Que si no llevamos un hombre al lado, estamos desprotegidas. Es el tema de los bares. ¿Por qué las mujeres a veces no van a los bares? Son los hombres los que tienen que entrar. Parece que es un ámbito de hombres, ¿no? Es decir, las mujeres parece que hay lugares donde no se nos acepta que vayamos, donde no podemos estar nosotras, ¿no? Tenemos que estar siempre con el hombre al lado. Es lo que decíamos antes de la cultura. El hombre es el símbolo de protección. Parece que las mujeres, si no vamos acompañadas, estamos indefensas. O sea, no. Tenemos que tener en cuenta de que las mujeres somos igual de respetables, igual de potentes que los hombres, ¿no? Parece que siempre se nos asocia con la debilidad. Entonces, en ese sentido, yo ya hemos hablado de las formas de violencia. Hay muchas violencias, también la simbólica, lo hemos visto en lo que es la estructura, ¿no? En el trabajo, en el tema de lo económico. En todos lados podemos encontrarnos con formas de violencia en el lenguaje. Pero quiero que también, porque muchas veces se dice, pero no sé si se es consciente, del ciclo de la violencia, ¿no? De, por ejemplo, cuando estamos en una pareja y estamos viendo que se dan este tipo de indicios, y para poder entender por qué la mujer aguanta tanto tiempo, tantos años metida en una situación de violencia de género, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de una situación de violencia de género, la pareja pasa por varios estadios. Es decir, de repente yo empiezo una relación o yo estoy con una persona conviviendo y bueno, de repente, y más en esta situación de crisis donde hay desempleo, donde hay facturas que pagar, donde hemos pasado muchísimo tiempo confinados en casa, donde, es decir, los factores estresantes se multiplican, ¿vale? Y pueden llevar a que de repente en la pareja haya momentos donde se va gestando el conflicto, ¿no? Donde se va intensificando la violencia, donde cada vez más los reproches están ahí, donde a lo mejor las desvalorizaciones, los insultos, los choques, ¿no? Pues de repente explosionan más rápidamente, ¿no? Acaban en gritos, acaban en empujones, acaban en insultos, acaban en amenazas, ¿no? Y son momentos donde no te deja un mal cuerpo, ¿no? Contra, me empujó, ¿por qué me empujó? O sea, no lo entiendo, o sea, si me quiere, ¿por qué me empuja? ¿Por qué me zarandea? ¿Por qué me insulta? Contra, estaba nervioso, ¿no? Yo creo que a lo mejor dije algo que no debía decirle. No sé, ¿no? Es como que de repente nos descuadra su actitud, porque si nos quiere, ¿por qué nos está de repente, ¿no? Pues propinando, pues a lo mejor un mal gesto, una mala cara, un silencio más largo de lo normal. Quiero decir, son muchas cosas juntas a la vez, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros nos empezamos a extrañar. Nos empezamos a extrañar y bueno, después vienen las disculpas. Oye, perdona, estaba nervioso. Oye, perdona que te empujé y no quería empujarte. Es que, no sé, ya les digo que estamos en una situación bastante complicada a nivel económico, de mucha presión psicológica, de mucha tensión. Y claro, podemos disculpar muy fácilmente. ¿Qué pasa? Que es un ciclo. El ciclo se va a ir repitiendo.
Y sobre todo cuando las mujeres están solas.
Claro.
Si no le disculpo, es que me voy a quedar más sola. Por lo menos aquí lo tengo a él.
Sí, es mi única base, ¿no? Es mi único apoyo, porque ya... Entonces, lo quiero decir por eso, ¿no? Porque muchas veces disculpamos porque estaba nervioso. Oye, pues porque había consumido lo que decíamos antes. Oye, porque ha tomado droga. Oye, pues porque no. Entonces, este ciclo de la violencia, a medida que se va dando, cuando empieza a aparecer, se empieza a repetir y cada vez de forma más constante y mucho más presente, continua. Está el ciclo de la violencia y está la escalera de la violencia, ¿no? Es decir, primero hablamos de palabras, palabras o silencios que nos dejan a lo mejor descolocadas. Hablamos de empujones o hablamos de zarandeos. Tú dices, contra, porque me zarandeó, ¿no? O sea, no estamos hablando de abrazos, estamos hablando de que nos zarandean bruscamente. Estamos hablando de esa escalera de la violencia, ¿no? Que va a ir increciendo y va a ir subiendo cada vez más, ¿no? Empezamos por lo verbal, seguimos por el contacto físico y después ya se puede ir acrecentando mucho más en agresiones que son mucho más evidentes, ¿no? Oye, que de repente pegó un golpe en la pared al lado mío. Oye, ya esa violencia se te va metiendo en el cuerpo porque tú dices, oye, ese golpe que le acaba de meter a la puerta o a la pared podía habérmelo dado a mí, ¿no? Porque, y es violencia ambiental. Cuando tú oyes un portazo más fuerte de lo normal, que tú sabes que ha sido con intencionalidad, o cuando tú oyes un puñetazo, cuando rompe cosas.
O sobre todo cuando rompe cosas o hace daños
a las mascotas.
O a seres vivos que tú tienes aprecio, ¿sabes?
Efectivamente, esa violencia no está directamente dirigida hacia ti, pero está muy cerca de ti. Entonces la vas integrando. Se te va metiendo el miedo en el cuerpo, estás como que saltas, estás asustadiza, ¿no? Entonces fíjense que ahí vamos subiendo en la escalera de la violencia, ¿no? Ya les digo, de repente se gesta la tensión, ha pasado algo, que no he cobrado la prestación, que no llega la prestación, que es que me acaban de despedir, o cualquier cosa, y estoy poniendo todo el foco de atención en él, pero pueden haber problemas que ella comparta y a él le enfadan, ¿no? Y entonces vuelve a explosionar y eso, ¿no? Los golpes ambientales y después, oye, lo siento, perdona, que es que se me fue la mano, que rompí el teléfono porque estaba nervioso. Tú dices, Dios, pero es que ya el grado de nerviosismo y de manifestación de la violencia está escalando porque ya no es un insulto, no es un zarandeo, es que se acaba de cargar la pantalla de televisión que compramos en MediaMar el otro día que nos costó lo más grande y por la que tenemos una deuda, o el móvil que costó un montón y lo acaba de destrozar. Es como que no hay coherencia, ¿no? Se te acaba de ir, ¿no?, la cabeza. Bueno, vale, te disculpo, no pasa nada, pero ya estamos ahí, ¿no? Y ya después seguimos escalando. O sea, al siguiente problema, pues, no sé, a lo mejor algún problema de salud, se van juntando los problemas, y con la misma, al final, el siguiente objeto que rompe ya no es una pared, sino es que la agresión acaba en ti. O sea, me acaba de pegar una piña, me acabo de quedar descolocada, o me acaba de intentar coger por el cuello contra la pared, o me ha tirado al suelo, y tú dices, bueno, es que estoy ya al final, ya la violencia está en mí. O sea, si ya has venido integrando los insultos, si ya has venido integrando ese miedo en el cuerpo de que destrozaba cosas, y ya de repente la agresión te la está dando a ti, tú dices, oye, uff, ¿no? O sea, hay gente que reacciona cuando se lleva un golpe, pero hay gente que no reacciona cuando se lleva un golpe, sino cuando le dan el golpe a sus hijos. Muchas de las mujeres que deciden ir a informarse, dejar asesorarse y tomar una decisión activando los recursos del sistema es cuando le han puesto la mano encima a los menores, no a ellas mismas, porque no olvidemos que ahí están los menores también, que están vivenciando esa violencia desde los gritos, desde el mal ambiente hasta el puñetazo que se le da a su madre o que reciben ellos mismos, ¿no? Recuerden que seguimos con un caso abierto en Canarias, no sé si llevamos ya 5 semanas, donde no sabemos dónde están las niñas, ¿no? Es decir, ese padre que de repente decidió que la mejor forma de hacerle daño a su madre era secuestrando a sus propias hijas. Aquí estamos todos en vilo, ¿no? Uh-huh. Hombres, mujeres, esa madre que no sé, siempre está en la aceptación, en que van a aparecer, pero se ha borrado de la faz de la tierra y yo eso no lo entiendo, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer violencia, ¿no? Y ya les digo, hemos ido subiendo por esa escalera de la violencia y estamos hablando todo el rato del ciclo, de cómo se va cada vez intensificando. Yo recuerdo que había una señora que me venía a mí, que la atendíamos en nuestro servicio integral, como el de ustedes, en otro municipio, y me decía, no, es que ya me he intentado tirar por el balcón 3 veces. Dices, ¿perdona? Sí, porque claro, es que él se enfada, no sé qué, no sé cuánto, me cierra en el balcón y después, pues bueno, pues a veces me ha intentado tirar. Dice, mira, aquí ya estamos en una situación que yo no voy a permitir que te intente tirar una cuarta vez del balcón. Entonces ya estamos en la punta arriba de la escala de la violencia, de la escalera de la violencia, ¿no? Y ahí, evidentemente, hay un riesgo de que esa mujer pierda su vida, porque han habido varios intentos de tirarla. Entonces ahí tú dices, mira, tienes que ser consciente de que estás en el último peldaño de esta escalera de la violencia, de que se puede volver a disculpar una vez más, pero es que con la misma te intenta tirar una cuarta vez del balcón y ahí no podemos ayudarte. Entonces aquí tenemos que parar esto, tenemos que pedir ayuda y tenemos que retirarte de esa situación y tenemos que protegerte, porque para eso estamos, para proteger la vida, ¿no? Tu vida y la vida de tus hijos que estaban por ahí en medio también. Entonces, ella eso, había disculpado a su pareja anteriormente porque lo típico, otros factores y bueno, está claro que esas relaciones hay que calibrarlas y hay que tomar medidas, ¿no? Es muy importante. También les quiero comentar, y más que nada por lo que estábamos diciendo, de la escalada de la violencia, que la hemos nombrado muy por encima, pero hay una socióloga que se llama Carmen Ruiz Repullo, creo que es. Bueno, si ustedes buscan el vídeo de Pepe y Pepa en internet, de esta compañera socióloga, ella lo que hacía era una actividad, iba por los institutos dando un taller. Y empezaba con esta escalera de violencia como yo la acabo de presentar ahora para toda la comunidad que nos está oyendo, y estas formas muy sencillas de un poco dibujar cómo se manifiesta la violencia, ¿no? Y ya les digo que hay muchas formas de violencia, pero estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A la física, a la psicológica, a la sexual, pero ya hemos visto que esto es transversal, no entiende de edades, no entiende de clases sociales ni niveles educativos, no entiende de fronteras. Tenemos formas de violencia que son más comunes fuera de nuestras fronteras, pero está claro que aquí las mujeres sufren distintas violencias por el hecho de ser mujeres, ¿no? O las niñas por el hecho de ser niñas. Entonces, esta mujer, esta socióloga, cuando iba a estos talleres en los institutos, hablaba de esta escala de violencia y de a lo mejor 5 escalones que podemos conocer las profesionales y que podemos a lo mejor haber reproducido ahora para que las mujeres que nos escuchan y los hombres que nos escuchan puedan situarse. Ella de 5 escalones sacaba 20. ¿Y por qué sacaba 20? Pues porque en este taller de Pepe y Pepa compartía con los adolescentes cómo vivían ellos las relaciones de pareja. Entonces, de repente iban sumando un escalón más a la violencia, a la intensificación de la violencia. Y todo esto se veía acrecentado por las nuevas tecnologías, ¿no? Como el tema de los móviles, las redes sociales. Al final, pues hacían que, oye, pues que Pepe quería a lo mejor estar mucho más tiempo con Pepa. Se veía a lo mejor cómo él le controlaba las horas que se conectaba por el WhatsApp, o si de repente no le contestaba inmediatamente. O no, entonces, es decir, ella sacaba hasta 20 peldaños, ¿no? De cómo recogía de los propios adolescentes en el instituto.
Es un instrumento de trabajo buenísimo. Nosotros sí. lo usamos en secundaria. Ajá. Y es como que cuando tú previamente en otras sesiones, en otros talleres, empiezas a hablarles de todos esos indicadores que pueden darse, ellos manifiestan automáticamente: eso no me pasa a mí.
Claro.
¿No? Pero cuando continuamos y le mostramos este vídeo, ves cómo las caras miran, se buscan unos a otros, los codos, ¿no? Cómo se. Y es súper curioso cuando ellos lo hablan, ellos no se sienten identificados, pero cuando lo ven en otro, lo identifican a la primera, ¿no?
Claro.
Y ya te digo que es un instrumento buenísimo para trabajar con el alumnado.
Carmen Ruiz, a ver.
Repullo.
Es que no sé si es Repullo o Repullo, ¿no?
Repullo.
Claro, y el tema es ese que pasa mucho con los adolescentes. A mí me encanta porque, a ver, ahora ya no me pasa tanto porque ya una tiene la edad que tiene. Pero a mí me encanta, por ejemplo, como suelo ir bastante informal en la universidad y tal, muchas veces me confunden como alumna, ¿no? Y a mí me encanta hacerme pasar por alumna entre mis alumnos. Entonces, claro, cuando no te conocen y no saben que eres la profa y tal, me gusta mucho escucharle, ¿no? Que es lo que decía Tibisay el otro día. Y cuando voy en la guagua o cuando voy por la calle, me gusta poner mucho la oreja para saber cómo hablan, ¿no? O qué se habla en la calle. Entonces, pasa eso, ¿no? Que cuando le adaptas a lo mejor la teoría a su mundo, de repente lo identifican todo, ¿no? Como diciendo, oye, que que, bueno, por ejemplo, nosotros el tema de TikTok, ¿no? Ahora parece que entre los jóvenes está el TikTok, esa red social ahí causando furor y tal. Entonces tú empiezas a oír los contenidos que consumen a través de esa red social y tú dices, oye, tengo que consultar esa red social para ver un poco qué es lo que están manejando, con qué argot, qué tipo de roles, qué tipo de conductas, cómo se relacionan, ¿no? Y te das cuenta, y eso me lo decían mis alumnos, ¿no? Gente de 19, 21 años, me decían que, bueno, que al final te das cuenta que los influencers que hay a día de hoy y todas las redes siguen perpetuando con nuevas formas lo de siempre. Lo que estamos hablando, la cultura. Hay influencers femeninas que lo que hacen es enseñarte a cómo maquillarte mejor, y hay influencers masculinos que lo que buscan es, por ejemplo, todo el tema de los videojuegos. Es decir, al final estás perpetuando la misma esencia. Afortunadamente hay alternativas, ¿no? Esas canciones que dentro de lo que es el trap, ¿no? Que parece que va más allá del reggaetón, pues el trap en positivo, donde cantan las mujeres para empoderar a otras mujeres, ¿no? O donde, por ejemplo, hay gamers femeninas, como tú bien dices, que intentan, pues, cortar el sexismo o la sexualización o el sometimiento de las relaciones en esos videojuegos, ¿no? Entonces, afortunadamente, muchas cosas están cambiando, ¿no? Pero sí que tenemos que ser conscientes que todavía hay muchos patrones que son tradicionales y que nos abocan al sometimiento a las mujeres y a un empoderamiento tóxico a los hombres, ¿no? En ese sentido. No sé si querías decir algo, que me estás mirando, ¿no?
No, estaba poniéndote bastante atención porque lo que decíamos, ¿no? Vamos avanzando en nuevas formas de comunicarnos, como sí. Por ejemplo es el caso de los influencers, de los youtubers sí. Y demás, pero como tú bien decías, esos youtubers, esos influencers siguen perpetuando los estereotipos y roles de género. Claro, yo de una niña, ¿no? Con el sí. Tema de cómo ir vestida, maquillaje, aunque ella no es de ese, no tiene ese estilo, ¿no? Pero sí que es verdad que comenta, es que mis amigas tal, es que sigue a esta y sigue a lo mejor a otro tipo de personajes, ¿no?
Sí.
Y ves como las chicas siguen a unos modelos sí. Y los chicos siguen a otros, ¿no? Claro. Al final, en todo lo nuevo, seguimos perpetuando
lo mismo. Claro, entonces, las claves que intenta dar este proyecto y con estas sesiones radiofónicas es aprender a identificar la violencia. Desde lo más macro, como hablaba el otro día Tibisay, hasta lo más micro. No,
sí, hablábamos de los micromachismos también, que nosotros lo hemos hablado aquí también en otras sesiones del programa, sí. Pero es que de lo básico a la punta del iceberg, ¿qué es lo que vemos en las noticias?
Que son las asesinadas y las actas de defunción, o sea, realmente es lo que yo siempre digo en las formaciones, es decir, lo que vemos en las noticias y que muchas veces ya ni oímos las cifras porque parece que es como un conteo, que es que lo normalizamos y nos tendría que movernos en la silla, ¿no? Es el tema de... se me acaba de ir, espérate. ¿Qué estaba diciendo yo? Lo del iceberg. El iceberg de la violencia, es decir, ¿cuántas mujeres no hay que están sufriendo violencia y no son conscientes? ¿O cuántas mujeres la sufren y están aguantando en casa? Por miedo, porque piensan que no tienen apoyos reales, porque el sistema creen que no funciona, o porque no se ven capaces de tomar la decisión, porque hablábamos del ciclo de la violencia, pero y también decíamos el otro día con el programa de Tibisay que la ley canaria permite acompañar a la mujer en su proceso siempre que no esté en una situación de riesgo extremo, como que te van a intentar tirar una cuarta vez por el balcón, ¿vale? Entonces, la red de apoyo en la cual ustedes están como servicio municipal en Agaete, lo que busca es sobre todo apoyar, informar a la mujer y acompañarla en ese proceso para que cuando esté preparada salga.
Sí, porque siempre lo comentamos, ¿no? Que nosotros atendemos sin necesidad de que la señora ponga una denuncia. Eso que lo tengan claro, porque muchas veces viene, es que yo no quiero denunciar. Yo quiero darle un escarmiento o ver cómo puedo hablar con él para que cambie, ¿no? Sí. Entonces, nosotros vamos a estar ahí. A veces no es recomendable presentar esa denuncia porque tienes que tener todo como muy bien atado, porque al final, si convive con el maltratador, la podemos exponer a un mayor peligro. Entonces, cada caso es distinto. Sí. Cada caso es distinto y para eso estamos los servicios especializados, para informar, valorar y acompañar y ver en qué momento es recomendable poner la denuncia, evidentemente. Para eso estamos nosotros, que somos los que vemos cuando puede estar en extremo peligro o en peligro, que es necesario iniciar de oficio incluso la propia denuncia, ¿no? Claro. En ese sentido, que todas las personas se queden tranquilas porque las vamos a atender, todas las mujeres se queden tranquilas porque las vamos a atender, aunque no estén preparadas para presentar la denuncia.
Claro, y es lo que tú estás diciendo, o sea, la denuncia a lo mejor no se quiere, no se ve, pero a lo mejor es necesaria, ¿vale? Para conseguir esa orden de protección, para conseguir una protección más efectiva. Entonces, si hay que hacer la denuncia, es importante que estén informadas y que estén bien asesoradas para que la denuncia, como tú bien dices, perdure, vaya a buen puerto, para que esa señora vaya apoyada y acompañada a denunciar, ¿vale? No que vaya a denunciar como las locas, como se dice en Canarias, ¿no? Es decir, hay que llevar todo muy bien preparado.
Es que muchas veces, pues, esa situación de tensión, pues, sí, la lleva en ese momento, claro, a dar ese paso de calentamiento, ¿no? De, sí, frustración. Y entonces, pues, después es como más complicado reconducir la problemática.
Por eso se aboga a que si alguien, pues mira, ya está en el momento de decir, mira, esto es insostenible, tengo que denunciar porque corre peligro mi vida.
Claro, eso sí.
No, o estoy pensando en poner una denuncia, lo primero es informarse en el servicio de atención integral municipal, donde tienen a Rita como abogada, para preparar la denuncia, ser acompañadas para interponer la denuncia en los términos formales que no conocemos, quienes no estamos vinculadas al ámbito jurídico, y sobre todo pues para que realmente vaya a buen puerto y consigamos lo que queremos, que es esa orden de protección y que el sistema nos proteja. Pero si nos personamos, de repente vamos al cuartelillo de la Guardia Civil o a interponer la denuncia y no sabemos muy bien en qué términos tenemos que decirlo o trasladarla, podemos exponernos, ¿no? Es decir, podemos ponernos en riesgo.
Muchas veces nos llegan ya después
archivadas, decías tú,
¿no?
¿Verdad?
No, sino incluso las mujeres cuando nos llegan al servicio es después de haber dado ese paso.
Ya.
Entonces es más complicado, claro, resolver o darle una posible resolución a la problemática que nos plantea, ¿no? Entonces, sí, más aconsejable que se dejen asesorar.
Claro.
Hombre, está claro que siempre y cuando haya un peligro de su integridad física
o de los menores,
112 y directamente, sí, está el tema, ¿sabes? Sí. Que le pueden informar al respecto. Ahí en el tema está la trabajadora social, licenciada en Derecho, abogado y psicóloga para ese momento de tensión y demás. Y
24 horas, 24, todos los días del año.
Todos los días del año, ¿vale? Que también se pueden activar e informarse, ¿no? Y incluso a veces pueden acompañarla, bueno, la acompañan incluso al momento de presentar la denuncia, procedimiento judicial y demás.
Claro.
Entonces,
pero bueno, es importante ese llamamiento, porque el otro día en la formación que hacíamos con fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía Local, y también con ustedes, servicios sociales y servicios especializados, esto salía, ¿no? Como la comunidad, esas mujeres que se empoderan para dar el paso y querer denunciar, no lo estaban haciendo como debían, ¿no? En el sentido de, oye, si quieres denunciar para que realmente este esfuerzo que estás haciendo y que te estás poniendo en peligro porque vas a denunciar que estás siendo maltratada, ¿no? Donde si sale mal, pues el maltratador puede tomar represalias y es lo que no se quiere, queremos protegerte, ¿no? En ese sentido, lo mejor es que la mujer se asesore antes de interponer la denuncia. Se asesore para que esa denuncia vaya a buen puerto. Entonces, muchas veces no sabemos que, de repente, lo que decía Tibisay, ¿no? Muchas veces la mujer está agotada mentalmente, en crisis, y de repente cuenta cosas que a lo mejor no son relevantes. Y lo relevante se lo deja atrás. Entonces, es importante un poco que pongan conocimiento cuál es su testimonio, cuál es su vivencia, ver cuáles son los hechos que han pasado y demás, para ver cómo se argumenta bien ese caso para poder llevarlo después al juzgado y que sea conocedor el juez o la jueza que vaya a llevar la causa de cuál es la historia real y qué pruebas hay. Porque es eso, muchas veces la mujer está, ya hemos visto cómo acaban las mujeres, ¿no? Muchas veces desconcertadas, no saben dónde están, quién son, qué es lo importante. y es muchas veces necesario que un profesional que esté fuera de la problemática te oriente para poder situar bien los hechos, ver qué pruebas tienes y realmente pues articular bien la denuncia para que prospere, ¿no?
Pues sí, yo creo que hemos puesto sobre la mesa hoy pues todos esos indicadores, ¿no? Uh-huh. Que podemos ir teniendo en cuenta, que nos puede llevar a decidir sobre si debemos continuar con esa relación o tomar alguna decisión para romperla. Y también pues le hemos puesto sobre la mesa los recursos que venimos siempre recordando, los recursos que existen en Gran Canaria para acompañar en caso de querer romper con esa relación, ¿no?
Sí, recordar que, bueno, que disponemos de esa red insular, ¿vale? A nivel, si por ejemplo queremos ir al municipio vecino o a Las Palmas de Gran Canaria, que no nos conoce nadie, que es un sitio más grande y demás, pues bueno, tenemos una red insular de atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género, tenemos el Servicio Municipal en Agaete, tenemos a equipos profesionales integrales, abogada, psicóloga, que está en camino, ¿no, Rita? Y trabajadora social, en teoría son estos tres pilares los que integran todos los servicios de la red. El 016, si queremos llamar desde casa en un momento de que estemos solas para asesorarnos. El 112, que está conectado con el DEMA, Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, 24 horas todos los días del año, por si tenemos una emergencia, a las 4 de la mañana, a cualquier hora. Y después hay una app, una aplicación que el otro día no comentó Tibisay, que insiste mucho la directora del Instituto Canario de Igualdad que la promocionemos, que da la alarma, ¿vale? Se puede entrar en la página web y ahí tienes mucha información sobre recursos y bueno, puedes ejercer tu derecho a la información también a través de internet, ¿vale? Entonces, sobre todo tener en cuenta estos canales de sobre todo de asesoramiento y bueno, también en situaciones. Ahora estamos en el nivel 1, ¿no? Pero también en las mascarilla 16 era, ¿no?
19,
perdón.
Mascarilla 19.
Claro, también hay formas, ¿no? De si hay una situación de crisis, ahora ya no estamos confinadas, pero quiero decir que toda la sociedad realmente está muy sensibilizada con esto y los medios de comunicación cada vez más lo vemos, estamos todos a una, intentando sobre todo prevenir, apoyar, informar e intentar acabar cuanto antes con este complejo problema social, ¿no? Esta problemática social que es la violencia de género.
Pues nada, muchas gracias, Alejandra.
¿Me dejas terminar con una receta del amor?
Sí, claro, por supuesto.
Qué bien. Miren, yo rescaté una receta del amor para ponerle como la guinda final al programa, ¿no? Hasta, bueno, y agradeciendo que nos hayas acogido, Rita, tanto a Tibisay como a mí, en los espacios radiofónicos y que hayamos tenido la oportunidad de formar e informarnos con los agentes sociales de este municipio. Y me gustaría cerrar con una receta del amor, que es de la Federación de Mujeres Jóvenes, un cuento del amor que se publicita, bueno, que se utiliza en una campaña de prevención contra la violencia de género, y dice así la receta del amor, dice, los ingredientes son cuarto y mitad de respeto, medio kilo de confianza, un litro largo de comunicación, cucharadas soperas de atracción, una nube de imaginación, un chorro constante de pasión, afecto y comprensión. Y cuando vamos a la elaboración, dice, se mezclan todos los ingredientes, dejando reservadas la imaginación y la pasión. Se remueve hasta que quede una masa fluida pero con textura. Se añade la imaginación para airearla un poco y se mete en el horno a los 200 grados de los primeros momentos. La masa empezará a subir, se revisa cada 10 minutos para ver si todo marcha bien y cuando ya está al gusto se saca del horno. Se deja reposar a temperatura ambiente y se espolvorea con la pasión. Y cuando se acaba o los ingredientes no han sido los adecuados, lo mejor que se puede hacer es aceptar que no salió la receta, ¿sabes? Hay quien opina que es necesario añadirle alguna cucharada de celos, pero te aseguro que amarga apenas te lo mereces en la boca. Hay veces que incluso nos empeñamos en comer pese a que sabemos que la confianza estaba caducada o que la comunicación era en grano y la necesitábamos en polvo o que en el tarro de la pasión no quedaba ni una gota. En estos casos, el plato nos puede sentar mal y hacer daño al estómago. No hay que seguir comiendo de un plato que no sienta bien.
Pues nada, yo creo que teniendo en cuenta que estamos ya a fin de semana, es hora de poner en práctica la receta que nos comenta Alejandra. Uh-huh. Muchas gracias por compartir con todas nosotras, como siempre, tu conocimiento y tu experiencia. Agradecerte miles de veces poder estar aquí con todas nosotras.
A ustedes.
Y nada, a todas ustedes desearles que cada día sean más iguales.
Si un hombre controla a una mujer, es violencia. Si un hombre...